tardes, Málaga. Aquí estamos hasta las 7 en punto de la tarde, la sintonía de la cadena COPE con una pléyade de contertulios en el día de hoy. Luego, como pasa todas las tardes, se me irán yendo uno por uno. Porque ya todo, es que tengo que irme, es que tengo que tal, es que tengo que darle de cena a los niños, es que tengo que vender las cosas que pasan a esta hora normalmente. Pero en fin, vamos a intentar que antes de que llegue el momento de que se marche alguno que otro a hacer sus quehaceres, podamos charlar un ratito, como digo, hasta las 7 de la tarde. Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, ya cansado del día.
Ayer en Málaga nos dio una lección de
tenemos un equipo petardo total, qué pena.
De verdad que yo no sé cómo se puede estar en el puesto en el que está en Málaga con los poquísimos goles que hace o que ha hecho a lo largo de esta de lo que llevamos.
Es tremendo. Yo ayer en el estadio de la Rosaleda, la verdad que que pensé, digo, por fortuna nos salieron bien algunos partiditos que nos pudimos meterlo en el zurrón.
Menos mal,
¿eh?
Porque llegamos a esta última.
Qué imagen la que da el equipo.
Llegamos a estar último en esta.
Y yo ya es que estoy convencido de que el equipo es que es muy mediocre. Técnicamente sí, es muy cortito, muy cortito.
Muy cortito. Bueno, pues nada, así
Seguiremos padeciendo,
sí.
La simpatía hacia el Madrid y el Barça de esta ciudad.
Efectivamente, sí, la seguiremos padeciendo. Hombre, es que hombre, al Barça hay que tener simpatía, todos menos los gallegos. Los gallegos me parece a mí que han dejado de simpatizarle el Barcelona.
Qué desastre.
En fin, vamos a dejar el tema de fútbol. Este, no le pegue al micrófono.
Buenas tardes.
Que se oye. ¿Has dejado las muletas, no?
He dejado las muletas. Vengo un poco cojita, pero, hombre, hace ya 20 días.
Recuperada. Claro, es que tú la semana pasada no estuviste.
No pude. Recuperándome, la verdad es que estoy muy contenta. Ya voy siendo una persona normal, más o menos.
Menos mal. Don Francisco Martín Roja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien.
Bueno,
bien
es lo que cabe, porque viene usted esta tarde con un flemoncito que...
Un flemón que me ha dado la noche.
Le tuvo la última noche un poco preocupado, ¿no?
Me tuvo preocupado, sí, me ha dejado sin dormir. Pero bueno, estas cosas pasan en las mejores familias.
Cualquiera, ¿no? Hace cosas para meterse droga, todo el mundo...
Hace años dice, que no tenía yo un flemón.
Claro, tú dices, yo me veo un flemón, para meterte el exactamente a muerte. Tú, a ver, claro, si puedo llegar dormido a esta hora de la tarde,
una excusa,
¿no?
Una excusa
a
válida.
Falta de siesta. Bueno, son los nolotiles, ¿no? Don Ezequiel Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo?
Sí, ando un poco perdido, sí.
Yo pensaba, digo, este como no viene Coco a dirigir el programa, no quiere saber nada conmigo. Como soy
pero
al final me llama por teléfono un día y me dice, no, es que estoy ya con el Festival de Cine. Digo, le sé, pues vente esta semana, que estamos a un día de la inauguración del festival, que es mañana viernes, y aprovecha, y por ahí lo he enganchado otra vez, ¿sabes?
Sí, lo he enganchado otra vez al programa.
Pero en fin, ahora nos contaré algunos detalles, porque sé que andas un poquito liaete, ¿no?
Sí, sí, os puedo poner un poco al día del festival, de cositas que hay nuevas, y bueno, pues con mucha felicidad por estar aquí otro ratito con ustedes y nada, viendo a ver cómo encara esta semana el festival, que para nosotros es la semana grande, ¿no? Si aquí es la semana grande para algunos es la Semana Santa. Para nosotros es el Festival de Cine de Málaga.
Bueno, pues ahora hablaremos porque además hay datos incluso económicos de ese Festival de Cine muy halagüeños en cuanto a la rentabilidad.
Estamos queriendo competirle ahí a la Semana Santa, a ver si le ganamos.
Sí, ¿verdad? Pues mira, si queréis competirle a la Semana Santa, lo primero que tenéis que hacer es, en vez de alfombra roja, montar una tribuna en la Plaza de la Constitución. Y así ya empezáis a competirle de tú a tú a la Semana Santa.
Sí, sí.
Pablo Atencia, por alusiones, buenas tardes.
Pero que se vea.
Bueno, que le ganemos.
Podemos empezar desde ya a negociar.
Oye, tú imagínate, ¿no? En el Festival de Cine, una tribuna oficial en la Plaza de la Constitución y enfrente, en el Pasaje Chinito, una enorme pantalla donde se proyecten todas las películas. Verían solamente los de la primera fila, eso sí, porque los de la parte de atrás de la tribuna no verían nada. Verían solamente la parte de arriba de la...
Imagino el capirote, o sea, que te lo dijiste. Sería el trono, ¿no?
Qué malos somos,
¿no?
¿Verdad?
Un espejo arriba para que se vea.
Un espejito arriba.
El Lobo Car creo que ahí, ¿no? Y también ponen allí unas gradas.
Algo así. Ponen gradas y todo para que se hagan la gente fotos y esas cosas y los selfies con los nazarenos.
Pues, pues nos ofrecemos a asesorarles, que no somos expertos.
Soy experto en esa materia, ¿no? Oye, por cierto, la noticia de... ¿Tú tienes alguna noticia, Esther? Por cierto, como siempre bien, y la última no me dijiste nada. Sabemos dónde vais los puestos de las flores. ¿Tiene alguna noticia?
No, sobre eso todavía no. Ahí estamos intentando abrir un poco, porque nos lo han pedido. Lo que sí que nos han pedido es abrir el lateral para el Día de las Madres, que para ellos es un día de venta
el lateral...
el próximo, el primer domingo de mayo, que coincide que es el día 1.
Correcto.
Y abrir un poco el lateral, aunque sea por detrás, pues para facilitar la venta, que para ellos es un día de venta importante, ¿no? Intentar así un poco salvar el mes.
Hombre, que todos le podamos regalar a nuestra madre una florecita y esas cosas, ¿no? Luego no nos acordamos de nuestra madre el resto del año, pero por lo menos el Día de la Madre que nos acordemos de una florecita.
Bueno, es un día que tiene sus detractores, cosas, ¿no? Tiene sus defensores.
Yo soy un detractor del Día de la Madre, pero soy un detractor del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día de la Tierra, del Día del Niño, del Día del Abuelo, de todo eso. Es que me parece ridículo, pero en fin, es una cuestión de opinión personal.
Bueno, ¿no? Pues es que es una cuestión más comercial, yo creo que esos son los negocios, ¿no? Sí.
Ah, bueno, y el Día de los Enamorados, que se me ha olvidado.
Sí, bueno, y hay días para todo, pero bueno, tampoco está mal que haya un día en el que se reivindique una determinada figura, ¿no?
¿Y no es mejor reivindicarla todos los días?
Hombre, por supuesto.
Y acordarse de nuestra madre a diario.
De estar permanentemente reivindicando de nuestra madre, nos acordamos
bueno,
a diario
de
todos.
Madre muchas veces.
¿Qué?
También. En otro sentido.
Sin necesidad.
Yo creo que en un sentido o en el otro siempre nos estamos acordando
de la familia completa. Bueno, pues hablando de cosas de rigurosa actualidad, noticia que tiene que ver con los chiringuitos y prácticamente de hoy mismo, ya Junta y empresarios parece ser que han unificado criterios para mejorar esos chiringuitos. Esta mañana incluso era noticia en los informativos de esta casa, de la cadena COPE, y parece ser que ya a partir de octubre vamos a tener legalizados los chiringuitos de nuestra ciudad, cosa que evidentemente, en fin, esto es como, ¿qué te digo yo? Málaga desde hace 50 años vive del turismo. Desde hace 50 años el turismo de sol y playa es lo que económicamente levanta a Málaga todos los años. Y ya por fin ahora, en el año 2016 para 2017, es cuando se van a por fin tener los chiringuitos absolutamente legalizados, ¿no?
Ya era hora, la verdad que ha sido una pelea tremenda.
Tremendo, ¿no?
Sobre todo, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Alguna que otra tarde. La inseguridad, vamos a ver, un empresario para a la hora de invertir, a la hora de llevar a cabo su negocio, de poder emplear, o sea, pensemos también en el empleo que los chiringuitos crean, claro, eventual en verano, en época maestro, o fijo durante todo el año. Pues lo primero que quieres es un marco normativo seguro. Tú no puedes invertir si no sabes qué va a pasar con tu concesión y con tu inversión. Y bueno, por fin, yo esta mañana he oído efectivamente en los informativos de esta casa a Manuel Villafaina, el presidente de la Asociación de Chiringuitos, y bueno, pues la noticia es buena. Yo espero que eso sea así y que de verdad se cumpla, porque, en fin, ya no creemos mucho tampoco en el cumplimiento de,
sí, esto es
de
como,
los plazos.
Esto es
¿no?
como lo de las terrazas de los comercios de hostelería del centro de Málaga, ¿no?
¿Qué les pasa?
¿No? Nada, que hay una legalidad vigente que te dice, ¿verdad? Te dice, claro, usted tiene tantos metros para poner su silla y sus mesas. Y luego resulta que eso es lo que dice la ley, y luego resulta que los hosteleros ponen más sillas de la cuenta dentro del mismo espacio, con lo cual están restringidos todos los que están ahí dentro, o a lo mejor incluso se salen un poco de los metros que tienen permitido para poner más sillas. Pues,
nada de nada. Si quiere de ese extremo por no copar el inicio de esta tarde.
Cópalo.
Hablamos, hombre.
¿Hablamos de qué?
Hay alguna que otra novedad. Es decir, es cierto que desde hace
pues
ya...
cuéntala, porque yo la última novedad que sé es que...
es lo que no debería ser.
Que los hosteleros se han vuelto a unir después de 18 meses de estar separados, peleados. Han dicho, vamos a unirnos, pero no para defender nuestros derechos, sino para pelearnos con el ayuntamiento para que haga el favor de dejarnos poner las mesas y las sillas que queramos. ¿Esa es la novedad?
Vamos a ver, esta misma mañana tenemos... No, vamos a ver, es novedad lo que no debería ser, lo repito. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que por parte de la AREA nosotros vamos a continuar con las inspecciones incansablemente hasta que creemos la cultura, tristemente se crea así, y no estoy generalizando, por supuesto, siempre me muevo en ese 5%, en ese 3% que continuamente, una y otra vez, incumple la normativa y que hace que se vea a todo el sector con la misma lente y no es así. Nosotros vamos a seguir vigilando como estamos vigilando. Este mismo fin de semana ha habido otra tal y vamos a seguir en otros distritos y lo digo con esta claridad meridiana, o sea, no vamos a por ahí a ir a presiones y demás. No obstante, el diálogo va a existir siempre. De hecho, esta mañana tenemos una reunión, esta misma mañana tuvimos una reunión con ellos, en el sentido, hombre, pues de hablar de todo esto, de llegar a un consenso, de llegar a un diálogo, de molestar lo menos posible, porque también somos conscientes, y quien no lo sea, tampoco me parece que lleve buen camino, que aquí se trata de ordenar calle por calle, de ver caso por caso, de ver, porque tampoco negocios de toda la vida te los puedes cargar, en fin, que también hay una sensibilidad en este aspecto. Indudablemente, y yo particularmente, tengo una opinión personal, soy partidaria de que el centro de Málaga es zona de gran afluencia turística. Y por lo tanto no puede regirse por los mismos parámetros que otras zonas de la ciudad. Dicho lo cual, eso no impide que se preserven derechos de ciudadanos, de vecinos, de paseantes, del sueño, etcétera. Y en eso es lo que estamos trabajando, Pedro, y eso es lo que te puedo decir. Y vamos a seguir trabajando. Y habrá calles que por su estrechez habrá que retomar y, bueno, reorganizar e incluso pues poder llegar a suprimir algunas autorizaciones.
A ver, los señores que están muy callados esta tarde, que no dicen ni pío.
No, yo quería decir están... que referente al tema del chiringuito, ahora que se va a normalizar todo, se va a normalizar todo con una ley, eso da un poco de estabilidad al sector y a los empresarios hasta que aparezca otra ley y aparezca otros intereses, otras circunstancias que vuelva otra vez a desorganizarlo para otra vez estar en esa fina línea de cumplo, no cumplo, estoy, no estoy, no estoy. Y así vamos a estar un tiempo. Mínimo esto va a dar ese colchoncito, intuyo, de 3, 4, 5 años donde los empresarios van a poner menos tener claro que se puede hacer referente a los chiringuitos. Pero esto ha sido todo en consecuencia ir cambiando, cambiando, cambiando hasta irnos adaptando. Como el turismo seguirá adaptándose, el turismo seguirá evolucionando, pues los chiringuitos tendrán que seguir adaptándose y estaremos en un continuo acoplamiento.
A mí lo noticiable, verdaderamente noticiable del tema de los chiringuitos es leer que la Junta unifica criterios con otros.
Con otros.
En este caso con los empresarios.
Sí.
Porque me viene a la memoria algo tan de reciente actualidad como el Guadalmedina, ¿no?
Uf,
o sea, fíjate madre. El área de medio ambiente de la Junta, la Consejería de Medio Ambiente, el informe tan tremendo que dice, pero además con una suficiencia.
Pero escúchame, que no
extrema.
Le falta razón, que no le falta razón, ¿eh?
Sí, vamos a ver, no le falta razón, pero tú puedes permitir que, vamos, el cauce, no se modifica el cauce. Nadie quiere meterle palas excavadoras al cauce para modificar su trama. No, lo que quiere es ponerla agradable cuando menos a la vista, ¿no? Un algo que no lleva agua, un río que no lleva agua. Con lo cual, mire usted, no se puede modificar el cauce, pero vamos a articular proyectos, ideas, y vamos a permitir que se haga algo compatible. Pero eso de centrarte en decir no se puede meter mano al cauce del Guadalmedina. Usted entérese bien de qué se pretende hacer, ¿no? A mí eso me parece, y sobre todo por la importancia que tiene para la ciudad el de una vez por todas actuar sobre el río Guadalmedina. Esa permeabilidad que se requiere una parte y otra de la ciudad. Es que eso para mí es vital en estos momentos para esta ciudad.
¿Y esa solución puede ser la que abogan por hacer de crear más puentes en el río Guadalmedina?
Yo pienso que sí, que eso es una forma de crear conexión de una parte con otra. Y sin duda, actuar sobre el cauce. Tú el cauce lo que no tienes es que ponerle grandes impedimentos en caso de una crecida, que el puente del Limonero, la presa del Limonero la tengas que desaguar, etcétera, etcétera.
Hombre, lo que pasa es que al final eso no termina de ser un parche por una cuestión muy simple, y es que no hay dinero para afrontar un proyecto tan importante como es desviar el río Guadalmedina, como se ha hecho en otras ciudades.
Claro, pero en tanto en cuanto eso no se puede.
Porque el proyecto está, existe.
Sí, pero es un proyecto
no se lleva a
que
cabo.
Ya se lleva hablando multitud de años.
Claro.
Multitud de años.
Pero no
y
hay.
Se dijo que es tan costoso que no es posible hacerlo, con lo cual obviemos ya y olvidemos de esa fórmula, actuemos sobre lo que realmente tenemos. Bueno, pero vamos a dar pie a pensar,
pero
¿no?
Se puede trabajar en un plan estratégico a largo plazo donde se pueden poner en marcha medidas a medio y a corto plazo, porque estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados, creo que es lo que tiene ahora mismo el río, el espacio urbano, que bueno, que a lo mejor no hay que recuperar el 100% para uso ciudadano, pero sí se pueden hacer actuaciones concretas, como has hablado, pues de hacer plazas de puentes que permita pues una mayor movilidad, porque es verdad que ahora mismo es una cicatriz en la ciudad, la movilidad pues la reduce bastante, y son espacios donde en un momento dado se puede organizar actividades de uso ciudadano que se puede hacer de manera ordenada pensando en el futuro, ¿no? En cuanto a los chiringuitos, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque de los 400 establecimientos que hay en Andalucía, 177 son de Málaga, o sea, casi el 50%. Y bueno, esa inseguridad jurídica que existía, cualquier persona que bueno, quiere montar un negocio o cualquier actividad requiere de seguridad jurídica. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque va a permitir pues trabajar una mejora, una unificación, porque estamos hablando de establecimientos únicos de cara al visitante. Es decir, yo recuerdo antes se llamaban merenderos, ¿no? A los chiringuitos, merendero, ¿no? Merendero. Ahora, bueno, es una figura que es muy atractiva para el que viene de fuera de Málaga, pues la posibilidad de estar una... Bueno, hay más condiciones que en un restaurante al lado del mar y eso es algo pues que genera muchos puestos de trabajo y que el empresario, pues bueno, ahora mismo que estamos en un momento de crecimiento económico, está en disposición de hacer inversiones de mejora y cuanto más seguridad jurídica haya, pues mejor, porque en su plan de negocio pues podrá prever una partida pues para mejora y dar un mejor servicio y la calidad, ¿no? Porque sobre todo aquí lo que tenemos que mejorar es en calidad más que en cantidad. En cantidad hemos avanzado mucho y ahora tenemos que trabajar en calidad, sobre todo para competir con otros mercados emergentes en los que habrá un momento en el que esta época dorada que estamos viviendo, pues tenemos que estar preparados porque puede haber una bajada de visitas, pero por lo menos en el sector en el segmento de calidad, ahí es algo que va a ser difícil que compitan con nosotros, ¿no?
Martín Rojas, el Flemonte tiene esta tarde acocotado, por no decir otra palabra.
El no dormir,
efectivamente.
No, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Ezequiel, o sea, la seguridad jurídica hasta que aparezca otra norma.
Claro. Pero eso se sabe que con todo pasa.
Hasta que aparezca otra norma, porque eso ha pasado y más en el sector hostelería suele pasar, ¿no? Pasó con la ley del tabaco, que se hicieron inversiones enormes dentro de los locales para poder separar y poner extractor y después, al poco tiempo, pues la ley no, o sea, la norma no valía y nos tuvimos que comer los hoteleros.
Toda la obra, los millones
que se gastaron, porque concretamente yo en el hotel nuestro pusimos una mampara que costó 3 millones de pesetas, o sea que, y más aparte las máquinas extractoras de humo y demás, y al poquito tiempo aquello no valía para nada, había que hacerlo zona también de los fugadores. Por eso digo que el tema de la ocupación de vía pública, tres cuartos de los mismos, hay gente que ha hecho inversiones, como decía Esther, de toldos, de sillas un poco más dignas, ¿no?, que las que venden por ahí las casas comercializadoras y demás. Y después, pues se le restringe un poco la ocupación.
Pero yo creo que eso no es así.
Te digo...
Se restringe ocupación en espacios donde realmente es que no cabe el peatón.
Pero a lo mejor hay casos, y creo que Esther lo sabe también, en donde el plan de aprovechamiento ha permitido un poco más, y ese poco más es el que está excediendo a lo mejor la ocupación. Otra cosa que el hostelero, pues, ocupe lo que le permite la ley, o el proyecto, lo que le permite el plan de ocupación, el plan de aprovechamiento, y después el por si no se dan cuenta, ¿no? Claro. El por si no se dan cuenta ese es el que realmente está sobrando. Está sobrando, pero todas las inversiones que están dentro de la legalidad, esas yo creo que difícilmente o es duro quitársela a un empresario que la ha hecho.
Sí, está claro.
Por eso digo que la norma en hostelería, sobre todo, y en otros ámbitos de la economía en general, no malagueña solamente, muchas veces estamos, a pesar de que se diga un plan para 3, 4, 5 años, la espada de Damocles de la inseguridad jurídica permanece. O sea, y estoy completamente de acuerdo con mi amigo Ezequiel en esa.
Yo creo que se va metido dentro de los gastos, ¿no?
La espada de Damocles de la inseguridad
jurídica.
Sí,
porque mañana te cambia la norma.
No, hombre, Paco.
Empezando por la inseguridad jurídica, tanto en los tres temas que hemos tocado, Guadalmedina, Chiringuito, vía pública, yo estoy de acuerdo con todos, pero también hay que hacer una reflexión, aunque sea una seguridad jurídica para 5 años, lo que es indudable es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos en el sector que sea. Y el turista demanda una cosa que no demandaba hacía 5 años, y en los chiringuitos no se podía invertir porque no estaban legalizados. Ahora se puede, es una buena noticia, porque se va a estudiar al cliente, que en definitiva es el que manda. El Guadalmedina, pues igualmente, o sea, si no hay dinero para ir a grande, a mí me parece el planteamiento de Pablo sensato, de sentido común. Es decir, vamos a ir acometiendo obras que permitan hacer más permeable la ciudad, más transitable, un uso del cauce del Guadalmedina que efectivamente no impida a la naturaleza su curso normal, pero vamos a hacer algo. no nos podemos quedar en el que, como no hay dinero para la gran actuación, yo no soy partidaria de eso. Y en cuanto a la ordenanza de vía pública, es obvio, vamos a ver, ninguna norma pretende restringir derechos. Tengo que hacer una salvedad, y es que la ocupación de la vía pública se concede en precario, es decir, significa que se concede por un año. ¿Por qué? Pues porque es un suelo público, es una vía pública, y no es una concesión demanial. Por lo tanto, no es un derecho adquirido. Y como la ciudad evoluciona, pues también hay que ir revisando cómo se va haciendo el uso de la vía pública. Eso no significa que, efectivamente, y a mí me gustaría lanzar pues bueno, un argumento a favor de los planes de aprovechamiento, que creo que se han mal utilizado o se han demonizado. Un plan de aprovechamiento significa ordenar una determinada zona que requiere ser ordenada, normalmente una plaza, para conseguir además un objetivo que no se ha conseguido y es el que vamos a revisar y a incidir en el caso de los planes de aprovechamiento. No a restringir, pero sí a incidir. En el sentido de que, hombre, si se hace un plan de aprovechamiento, como puede ser Plaza de las Flores, como puede ser Plaza del Obispo, como puede ser Merced, por poner algunos ejemplos, pretendemos que también se haga una inversión en un mobiliario que efectivamente sea adecuado al entorno del centro histórico, al entorno de la ciudad. Y se bonifica a la empresa que hace esa inversión con un 50% de descuento y de bonificación en las tasas por ocupación de vía pública durante 3 años. Nadie lo ha utilizado. Y eso es lo que vamos a incentivar con la nueva ordenanza, que ya os contaré, no os puedo hablar mucho más ya cuando salga, ¿no? Pero, hombre, no vamos a exigir, oiga, pero sí que es verdad que hay mucho mobiliario, y todos lo hemos visto, de propaganda, claro, indebido en el centro, que tenemos un centro maravilloso, cuidámoslo todos. Igual que ha de cuidarse en rótulos, en fachadas, en mil cosas. Bueno, pues nosotros pondremos nuestro granito de arena. Y oye, no vamos a exigir, pero sí vamos a incentivar que poco a poco esa imagen sea homogénea, sea bonita, sea la que queremos, y por ahí se va a trabajar. O sea, un poco la frase esta típica de adiós rogando con el mazo dando, pero es un poco así, ¿no? Vamos a trabajar entre todos, ni en contra unos de otros. Yo creo que hay que trabajar entre todos, yo siempre lo digo. La administración, ayer tuve una reunión con la gente de, con los empresarios de food trucks. Y eso decía, eso es una realidad que está ahí. Los food trucks existen. Pues nosotros no nos podemos negar, es decir, la Junta de momento no ha querido acometer la normativa, pues nosotros la vamos a acometer, porque queremos que esa actividad se haga de forma segura para el consumidor, oye, que se consuma con la garantía de que hay seguridad alimentaria y también con la garantía de que ellos, si invierten en un food truck, se van a poder mover. Hagámoslo. La administración no está para intervenir. No queremos ser una administración intervencionista, por lo menos en mi modestísima opinión, pero sí facilitar en consenso y en diálogo. No vamos a hacer nada que después se vuelva contra el sector. No tendría sentido.
Hombre, lo que pasa es que en el tema de las terrazas, y volviendo otra vez a lo mismo, claro, al final los hosteleros cumplen la norma y ellos tienen un determinado sector de la calle que está acotado para que pongan su terraza, y ellos no tienen la culpa de que luego esas terrazas se amplíen. No tienen la culpa. ¿Por qué? Y te explico. Porque es lo que deducen ellos, y además lo he vivido yo en primera persona. El problema es que ellos tienen un espacio acotado para poner la terraza, y tienen para poner en ese espacio acotado 2 filas de mesas y de sillas. ¿Qué ocurre? Que para tener más capacidad para la cantidad de clientes que tienen, entre esas 2 filas meten otra más. Y claro, ¿qué pasa? Que las sillas están prácticamente una encima de otra. Cuando tienen la terraza llena, el problema es que hay clientes que evidentemente no pueden estar codo con codo con la mesa que tienen al lado, y se abren. Y esas sillas se salen del espacio. Claro, si tú llegas allí y dices, oiga, usted, este espacio, es que yo no lo sabía. Es que yo tengo mis sillas dentro del espacio, pero es el cliente el que se ha salido fuera. Y siempre existe esa picaresca a la hora de decir...
Pues habrá que trabajar no en determinar un aforo, pero sí que el aforo lo determina el propio empresario.
Claro, pero vamos a ver, lo mejor es decir
el
no
error
solamente
de
acotar,
la ordenanza anterior, porque como
usted tiene permiso eso, para 25.
Es complicado decir que...
Yo tengo,
pero...
50 clientes, me vienen 75, claro, y me con el 75,
claro,
como todas las cosas, ¿eh?
Efectivamente.
Es complicado.
Pero es que tú no puedes los tienes que meter en el espacio.
¿Cómo,
mira,
¿cómo se mide
no
el espacio?
Ser, vamos a ver, tener en cuenta una cosa. Tú tienes tu establecimiento, no puede ser que tú tengas 5 metros de establecimiento y que tengas tu negocio en la calle. 100 metros en la calle y 5 dentro. Eso no va a volver a ocurrir.
Pero ¿cómo se
Porque
mide
no
legalmente?
Sentido.
¿Cómo se, o sea,
no tiene sentido. Tu negocio
de la
es...
calle.
Al hostelero, claro, que se le da permiso para una ocupación de metros en esa terraza,
no,
en la
escucha,
calle?
Es que son dos
o
conceptos,
una ocupación de cantidad de sillas y de mesas que puedes poner.
Son dos conceptos
poner.
Que quiero aclarar.
Claro.
Actualmente con la nueva normativa yo me voy ya a dónde vamos, ¿no?
Sí, sí.
¿A dónde vamos? Donde vamos es que el negocio de la hostelería es el establecimiento.
Exactamente.
Primera premisa. Uh-huh. La terraza es un añadido que a todos nos gusta, que somos gente que vivimos supuesto, en la calle, pues, que nos divierte, vamos, maravilloso. Pero no puede ser que tú utilices la calle, que no digo que sean todos, duplicando incluso los metros que tú tienes de local, con unas tasas que son irrisorias con respecto al alquiler que se paga, porque eso no es proporcional. Eso cualquier persona lo entiende. Dicho esto, en el momento que tú puedes elegir el modelo de terraza que tú quieres, actualmente con la normativa no puedes, porque yo te acoto un espacio y te dibujo las mesas.
En el proyecto.
O sea, que el ayuntamiento da permiso para un número de mesas.
Determinado.
Corrígeme,
vale,
si me así.
O sea, tú cuando entonces, fijas, ahí está la norma.
Fiscalicemos eso.
Ahí está la norma. O sea, cuando llegue uno allí y no diga, usted se está saliendo de su espacio.
No, pero
usted
pero
tiene permiso para cuántas mesas. Para 20. Y tiene usted 25, pues está pasando.
Sí, pero esta norma tiene un defecto. Defecto. Y es que muchas veces por necesidad, efectivamente el hostelero solo tiene que cambiar. Como tú bien has dicho. Tal como están las cosas. Pues como desde el 2006 que tenemos la ordenanza hasta ahora se ha evolucionado en el sentido que manifestaba Ezequiel, ¿qué vamos a hacer? Oiga, yo le doy el espacio conforme a las medidas, a la calle, a la oportunidad, al interés general, a una serie de... Porque es discrecional, ¿vale? No arbitrario, sí, claro, pero sí discrecional. Claro. Bien, yo le acoto el espacio y dígame usted, conforme a su modelo de negocio, ¿qué quiere poner? Y yo se lo autorizaré. Ahí es hacia dónde va la norma.
Ojo, qué norma más complicada.
No. Vamos a ver, yo te doy un espacio y tú me dices, mira, por mi modelo de negocio yo quiero mesas de dos. O quiero mesas de cuatro.
O quiero una mesa larga para 15, o quiero montar un castillo hinchable, o quiero montar dos barbacoas.
No, pero un viernes quiero montar y te pido el permiso una persona cortando jamón porque voy a promocionar el jamón de Ronda. ¿Por qué no?
Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Entonces,
de otro modo, yo creo, bueno,
esa es un poco la flexibilidad.
La norma que hagamos, o sea, yo soy empresario.
Nos la vamos a saltar.
Claro, o sea, vamos, es que no es que lo vayamos a saltar, sino que quieras o no.
Ezequiel, es un desánimo para mí.
Estamos en España. No, un desánimo.
Es un desánimo.
Es un encontronazo con la realidad. O sea, estamos en España. En España.
Pero si tú hablas así, después que se nos. Es que la culpa la tiene vía pública.
No, al revés. Yo estoy tratando de empatizar con vías públicas. No echando la culpa a vías públicas. No, al revés. Es que lo veo muy complicado.
Es,
o sea, veo vuestra figura y vuestra posición súper complicada, porque a ver cómo le quitas tú 20 clientes a un comercio, cómo están las cosas.
No, Ezequiel.
O sea, es complicado. Que hay que hacerlo, que hay que fiscalizarlo, que hay que estar encima, que hay que regularizarlo, que hay que trabajar con todo el mundo.
Hombre, por favor, es que si no te cabe.
Permitidme que desde la distancia vea la
complicación. Es que tú has dicho algo muy grave. Que dices, es que si yo soy empresario, tengo un restaurante, me vienen 75, que no me caben y yo lo pongo, lo meto. Bueno, pues asumo el riesgo. Pero,
claro, tendrá una consecuencia y una sanción.
Claro, evidentemente, pero.
Muy complicado fiscalizar.
Pero hombre, si usted tiene un aforo de 50, no puede meter 75.
Vamos al tema de asumir los riesgos. Si hay algún empresario de hostelería, digo, no conozco la ley ni la norma, si hay un empresario de hostelería que se pasa en esos metros y recibe una denuncia, hay una sanción, supongo.
¿Hay sanción?
Económica.
Hay varias cosas. En primer lugar, hay una liquidación por ocupación de hecho, es decir, sí. Se liquida la tasa de ocupación de vía pública cuatrimestral como si la tuviera autorizada.
Como si lo hubiera estado ocupando.
Eso no significa que sea una autorización, y lo aclaro porque mucha gente se confunde. Es que yo ya pago la tasa. Digo, no, perdona. Tú has pagado lo que deberías haber pagado por estar ocupando lo que no deberías ocupar,
vale.
En primer término. En segundo lugar, se abre un procedimiento sancionador. Y en tercer lugar, por reiteración, puede haber retirada e incluso suspensión. Actualmente definitiva, en la próxima ordenanza se contemplará la suspensión temporal.
Básicamente, lo argentino...
Temporal.
Mira,
temporal. ¿Suspensión temporal qué significa? ¿Cerrarle la terraza? ¿Cerrarle el negocio?
Cerrarle la terraza.
La terraza.
Mira, los argentinos, por ejemplo...
Yo todavía no conozco ningún... ¿Conocéis algún caso de alguna terraza que se haya cerrado?
No, pero yo te pongo el ejemplo ahora mismo de los argentinos.
Todavía no está la norma.
Yo tenía un amigo argentino que me decía, hace 7, 8 años, me decía, nosotros no somos creativos de televisión ni de cine. Nosotros ponemos los canales americanos y lo que ellos hacen lo copiamos. Digo, tío, pero te van a meter un paquete por los derechos. Me da igual.
sea, voy a ganar tanto dinero mientras que cuando venga la sanción la pago y fuera. Es que
pero esa mentalidad no puede ser.
No, yo no estoy diciendo porque que esa mentalidad
misma,
sea.
Pero por esa misma regla de tres permitamos que en un concierto Arriego y Ventura,
que no,
a en ver, vez de meter 1,000 personas metan 3,000 y luego pasa lo que pasa.
Que no, no estoy verbalizando que esté de acuerdo con eso, estoy verbalizando claro. Una situación.
Sí, yo lo sé, pero por
una
hacer
una real. Que real.
Por es que
un
por eso iba yo, Ventura, por eso iba yo
a encontrar con que la línea la paso o no la paso, entro, no salgo, estoy, no estoy.
Por eso las consecuencias tienen que ser tan graves que evite esa picaresca.
Claro.
De todas formas no
creo. Por eso se va a endurecer efectivamente, Pablo, pero que es triste que la mentalidad sea esa. Tenemos que ir a la calidad, y la calidad y la excelencia, bajo mi punto de vista, no pasa por el incumplimiento de la norma. Nosotros
a lo mejor es que las normas o las leyes tienen que ser mucho más duras.
No,
en
no,
este
no,
aspecto.
Escúchame, nosotros estamos tramitando una norma que os va a parecer que va a ser, a lo mejor os parece una barbaridad lo que voy a decir, pero tiene su sentido. Flexible para el hostelero en cuanto a decisión de modelo de negocio, pero contundente. En una vez te lo concedo, lo tienes que cumplir.
Tienen cumple.
Efectivamente.
La voz de los hosteleros yo creo que es fundamental, que estén unidas, que estén...
Unidas van a estar ahora más que
sí,
nunca.
Sí, pero en ese ya. Punto en ese punto de unión de reivindicación que puedan tener ahora mismo, yo creo que es que, bueno, vale, muy bien, ok, reivindicáis esto, uniros, aclararos, ¿vale? Y pactemos.
Claro. Pero y eso ahora, ya está pactado, Ezequiel. Están un poco enfadados por las últimas campañas que ha habido...
Un poquito.
Por las últimas campañas que ha habido en el centro, pero la norma que ahora mismo está en cocina, que ya está en la Comisión Armonizadora del Ayuntamiento... Y pidiéndose los informes de intervención en asesoría jurídica, o sea, ya se ha iniciado el trámite previo a la aprobación inicial en pleno, es una norma consensuada. Evidentemente, no gusta al 100% con los hoteleros, ni gusta al 100% de vecinos.
Eso va a pasar siempre.
Pero eso siempre, pero claro, pero a partir de ahora que
es normal, como dice Antonio. Normal.
Pero en fin, es que esas normas están, perdóname que te diga, esas normas están para incumplirlas, porque hay, claro, no, es que es así.
Pero si no la conoce.
No, pero hay otras que sí, hay otras que sí. Entonces, hay locales comerciales en el centro, o locales de ocio nocturno en el centro, que todos sabemos que piden determinadas licencias para tener abierto más horas del tiempo estimado, porque piden licencia de café teatro, por ejemplo, donde de alguna manera te obliga a tener actuaciones musicales en el local, en el centro histórico, y no tiene ninguno esa actividad de ocio.
¿No sabes cuánto manera que hacen te haga ese planteamiento?
Claro, lo único que hacen es... ir a ese permiso de café teatro para tener el máximo número de horas, poder servir el máximo número de copas hasta muchas más horas sin dar realmente lo que tiene que dar, que es
pues
una
volvemos
actuación
musical, a la seguridad jurídica
teatral,
de la normativa.
Mira,
me alegra que me lo, que digas eso,
me alegra
porque
que me
además
esa pregunta.
No, en serio, no te lo digo de verdad, porque hombre, no, se nos da la oportunidad con este micro y en esta tarde de jueves, claro, de contar, vamos, en la ordenanza nuestra no puede entrar en regular eso. Eso lo regula la Ley de Espectáculos Públicos andaluza, que tiene una calificación para los establecimientos de hostelería, que son tres. Café-restaurante, sin música y con terraza. Bar con música, sin terraza. Ese es el sándwich que es el que más está fatal.
Terraza
porque
sin bar y
no,
con música.
No, pero escucha. Y
música
otra tercera,
con
son
bar,
tres,
pero
son
sin
tres categorías. Si tú tienes música, no puedes tener terraza.
Es la leche.
No. Si tienes música, escucharme. Si tienes música, no puedes tener terraza. Entonces, solamente pueden tener terraza los que solamente pueden tener hilo musical,
pero
¿vale?
¿Por
y luego,
qué,
déjame,
música,
actualmente...
¿Música en directo no puedes tener terraza?
Déjame, no.
¿Pero por qué? Si la música se efectúa dentro del local y el local está
acústicamente, un momento que explique tal como está ya, y también hacia dónde se va, porque ya se está trabajando en eso, parece que la Junta está trabajando en eso. De hecho, yo estoy nombrada en la Comisión de Trabajo por parte de representando a Málaga, ¿no? Porque es que no tiene sentido. O sea, tenemos salas de fiesta con música, con aforo hasta las 7 de la mañana, que pueden tener música en directo, música enlatada, lo que quieran. Pero no pueden tener un cenicero fuera para fumarte un cigarro, ¿vale? Sí. Después,
bueno,
los
tiene
bares...
Tiene su lógica.
Tiene su lógica. No, las salas de fiesta ahora mismo son la mejor parada. Doble puerta, aislamiento acústico, volcado de datos, para que no se pasen de los decibelios, etc. Tenemos los bares con música que los pobres tienen que volcar los datos, tienen los decibelios, tal, tienen que tener doble puerta, no pueden tener terraza y encima no solamente pueden tener música enlatada, no una actuación en directo, teniendo todos los requisitos casi que la sala de fiesta, y encima cierran a las 4, con lo cual están fastidiados. Uh-huh. Porque claro, la terraza cierra a las 2, pues la gente se va directamente a sala de fiesta.
Claro.
No pasa por el bar, no es una uh-huh. figura que ahora mismo ha quedado un poco uh-huh. desvirtuada. Y luego están los cafeterías, los restaurantes, que se supone que tienen las puertas abiertas y que pueden tener terrazas. ¿Qué pasa? Que eso no es la demanda actual. Volvemos un poco a lo que decía Ezequiel, de que el cliente evoluciona, el consumidor también. ¿Dónde creo yo, y eso es muy personal mío, que deberíamos ir? A un modelo polivalente. Es decir, oiga, yo tengo mi local. Doy mi desayuno con pan con tomate por la mañana, que tanto nos gusta, ¿no? Uh-huh. Mi cervecita a mediodía. Uh-huh. Puedo dar un café por la tarde y por la noche. Si mi local está acondicionado, puedo tener la opción de cerrar mi terraza y tener mi actuación dentro. ¿Por qué no? Uh-huh. Si los locales que están preparados dan mucho menos problemas, mucho menos ruido.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿No?
¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, un local que te pueda ofrecer una actividad de ocio, como puede ser una actividad teatral, una actividad musical en directo, etcétera, yo creo que tiene que ser un local especializado en ese tipo de cosas.
Pero deja que se especialice el propio empresario. Pero no un no local le corten que la diga, libertad de poder
ahora
elegir.
Ahora doy desayuno no, y ahora pero, voy no, a poner no, fuera no, un departamento decir, de chuchería.
Va a ser imposible que el empresario lo elija todo. Pero lo que quiero decir es que conforme a tu actividad, pues tú puedas, oye, elegir, ¿por qué no?
No, pero a lo mejor el equilibrio está dentro de la polivalencia, ¿eh? Quiero decir, sí, a lo mejor, exacto. A lo mejor en mi caso, por ejemplo, ¿no? Vale. Mm. Que yo digo, mira, me gustaría tener un café de teatro donde claro. hubiera actuaciones en directo y teatro. Claro. Pero a lo mejor eso no te genera negocio como para mantener solo ese negocio. Uh-huh. A lo mejor necesitas dar desayunos por la mañana.
Yo creo que la normativa administrativa va en contra del emprendedor, porque
sí,
ahora mismo, sí, si te das cuenta, la administración te dice lo que puedes hacer. Uh-huh. Y yo creo que la administración lo que te tiene que decir lo que no puedes hacer. Y en el resto, ser tú ya creativo. Si te das cuenta, en Málaga es muy difícil la creatividad. Si tú te das un paseo por el centro, casi todos son establecimientos que se van clonando unos a otros. Yo creo que si se cambiara esa filosofía que existe en el mundo anglosajón, tenemos que aprender mucho de anglosajones. Ahí simplemente te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, el resto ya está en tu creatividad.
Me parece si una buena reflexión.
Tú quieres
sí,
vender
señor.
Chuchería por la tarde y por la mañana quieres vender café. ¿Por qué?
No yo en el mundo, Pablo, claro, en el mundo anglosajón no he visto ningún local donde se ofrezca por la noche conciertos en directo y por la mañana den desayunos.
¿Cómo que no?
Yo no los
quieren,
he visto.
¿Pero por qué no quieren?
Yo no los he visto.
Porque el mercado mismo. No lo absorbe. ¿Eh? Pero
si hay pub, claro.
El Starbucks te pone un concierto ahí.
¿El Starbucks?
Sí,
hombre, claro.
A las 9 te mete un acústico, una guitarra ahí en nota y te toma un café.
¿El Starbucks? ¿Lo
he visto? Allí americano. ¿No lo has visto en las películas?
Yo no lo he visto en las películas.
Y hay muchísimos pubs que tú te puedes tomar un desayuno por la mañana y una cerveza a mediodía, una pinta.
Sí, un poco contra
y por la tarde te pones. Yo lo que me refiero un poco en la línea de Pablo, que lo ha expresado fenomenal, mucho mejor que yo, en el sentido de que tú no lo vas a tener todo, Pedro, pero hay que dar libertad al emprendedor y al empresario. O sea, lo que no significa que no se cumpla una norma. Entonces tú puedes decir, mira, en la determinada calle de Málaga, por ejemplo, Teatino, que eminentemente residencial, pues salvo estos usos, puede usted hacer todos estos otros. ¿Vale? Y si los hace, pues si hace un café-teatro, tiene que tener estas características del local, pues para que no moleste al vecino de arriba. Ahí lee usted el techo, en fin, mediciones acústicas, y estas son las características, y ya está. Uh-huh. Y yo creo que no sería, que yo no estoy de acuerdo con ese término, pero bueno, voy a recurrir a él, ese parque temático que tanto se habla, un poco por lo que decía Pablo. Uh-huh. Porque puede haber actividades, vamos, yo he visto aquí en el Soho algunos establecimientos interesantes que empiezan ya a florecer y por qué no, por qué no se les puede apoyar.
Porque al final esa idea anglosajona o americana o que tú quieras de locales donde se puedan ofrecer actividades de ocio, al final no le resulta rentable al comerciante. Y al final termina por decir, quiero montar un local para tener ese tipo de actividad y al final no lo hace y lo que hace es servir copas durante todo el día, que es lo mejor, lo más rentable, lo que reporta dinero y ya está.
Pero fíjate a la incongruencia. Antonio, mira, ayer
nada que esté arreglado, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no?
A lo mejor que no ha dado con el modelo de negocio acertado.
Es que
pero
no es rentable, Pablo, es que no es rentable. Es que tú montar un grupo de música para que actúe por las noches en un local, primero lo que tienes que hacer es tener un local acondicionado para eso. Y para eso tienes que tener un equipo de sonido en condiciones para ese concierto. Y segundo, a ese concierto o a esa actividad teatral hay que pagarle.
Eso iba a decir, iba a reivindicar
una
cosa.
Tú no puedes decir, venga usted a tocar a un local que no está acondicionado para tocar, que su música va a sonar a rayos fallos, porque no tenemos el equipo adecuado, porque no invertimos en equipo para tener una actuación musical aquí, y además usted va a venir y lo que le voy a dar a cambio es, en todo caso, o las copas gratis o un porcentaje de las copas que venda.
Pero eso es, pero esa responsabilidad del empresario, ¿no?
O la posibilidad de que no lo conoce nadie.
¿Es que pretende que lo regule la administración?
No, como eso no es rentable.
Perdona un momento, sí, perdona. Sí, vamos a ver, perdona. A ver, tú. No, sí, sí, una pequeña inspección. Estamos, una pequeña inspección.
Estamos propiciando el mundo anglosajón. Hombre, claro, hombre, razonablemente, claro, están las inspecciones de trabajo, eso, que eso, supongo que irán, claro, claro, y verán.
Esa es otra,
sí,
claro, esa es otra. Eso, claro, bueno, ahora, es que ahí, ahora, ahí, yo no sé por qué. Es que ahora, para que un grupo actúe en un local, también te exigen, pero, que esté, Pedro, el grupo, no, dado de alta.
Pero Pedro, lo que no entiendo...
Por lo menos un músico del grupo tiene que estar dado de alta.
Es lo que tú pides.
Yo trabajo en otra cosa distinta.
Yo tampoco, mira, yo voy a poner un ejemplo. Porque a mí me gusta...
Los músicos tocan, y no hay... Bueno, pues no tocan.
Mira, voy a poner un ejemplo.
Pero entonces no puedes tener un local comercial legalmente establecido donde te obliga, porque tienes una denominación, para tener actuaciones musicales.
Pero si no está adecuado, no lo tendrá la licencia. Claro, no podrá tener la licencia.
Sí la tiene, se la dan porque están adecuados. Pero como no es rentable tener actuaciones musicales, lo que hace es vender copa durante todo el tiempo.
Bueno, ¿y qué?
Y está abierto hasta la hora que le permite al local legalmente la administración estar abierto porque tiene actuaciones.
No, los bares con música no pueden tener actuaciones.
¿Los bares con música qué?
No pueden tener actuaciones, música enlatada nada más.
Ay, sí.
Solamente las salas de fiesta. No, fíjate tú la incongruencia. No, pero bueno, mira, no, yo voy a poner un ejemplo que es real.
Esther, yo toco, escúchame, en un grupo y sé ya lo que estoy diciendo. Ya, y he tocado en bares que cerraban a las 2 de la madrugada,
norma,
y nos decían, Pedro, que hasta las 2 de la madrugada, porque a las 2 de la madrugada tenían que estar cerradas porque no tenían licencia para tener actuaciones musicales. Y yo he actuado en esos bares.
A mí me gusta mucho salir del despacho y pisar la realidad. Y me llamó una pareja de chicos jóvenes que tienen una idea de negocio nueva que está fomentándose mucho en... Hablo de las playas de Pedregalejo. Y han abierto un sitio chulísimo, buenísimo, para un grupo joven, inquieto, quieren, bueno, pues hacer exposiciones, no sé cuánto, y quieren jazz y soul, o sea, su música elegida, pues para las noches de verano, de 8 a 11 de la noche. Me daba una pena, pero les tenía que decir que no. Cuando allí no hay un alma que esté viviendo, cuando además las casitas de los pescadores están encantados, que venía una señora... Ay, señora, qué maravilla. ¿Por qué tal? Porque esto se llena de gente. Porque en verano, ¿por qué no puede haber en las playas de Pedregalejo una actuación que no tiene además amplificación acústica?
¿Por qué?
De jazz y de soul.
¿Por qué?
En la terraza de la playa. ¿Por qué no?
¿Por qué?
Pues porque la normativa de la Junta de Andalucía lo prohíbe. Y entonces esa es la que se está ahora mismo modificando. No tiene sentido. Yo creo que hay que ir caso por caso. Es que estamos pensando en el local, en las normas del local, en un local en Cañalario. No, que es que los modelos de negocio son mucho más diversos y la casuística, sí, pues, mucho más diversa.
Por eso es buena la reflexión que hizo Pablo, que yo creo que compendia todo lo que estamos analizando, ¿no? El hecho de establecer la norma de qué es aquello que no se puede hacer. El resto...
Hágase. Siempre que sea compatible el modelo de negocio.
Pero claro, como estamos en un, estamos con una junta enormemente intervencionista y aquí no piensa nadie nada más que nosotros y somos nosotros los que regulamos y aquí no se puede actuar sobre lo que nosotros digamos, pues
sobre todo muy parada desde un punto de vista normativo, al ejemplo de los chiringuitos me remito, muy parada en los últimos 5 años. Entonces está una norma que viene, vamos, que yo te lo digo porque es que yo participé en su redacción, porque yo llevaba en el despacho temas de juego y lógicamente era la ley de juego de espectáculos públicos y fuimos uno de los sectores que invitados a participar en la normativa, y la primera fue del año 82. Señor, es que estamos en 2016.
Es que fijaros si es importante para la sociedad esto, que Europa ahora mismo todo el mundo habla de que está muy estancada porque es muy intervencionista en su legislación, y sin embargo en Estados Unidos ha aparecido Google, ha aparecido, o sea, todas las grandes multinacionales y todos los grandes emprendedores que existen ahora mismo en el mundo vienen del mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque existe ese espacio de libertad donde el emprendedor no se encuentra con límites. Y donde no tienes límites caes muchas veces, pero al final terminas levantando y sacando adelante proyectos. Esto que me lo recuerda, pues, unos comentarios que hacía Antonio Bandera.
Sí, precisamente, me hace referencia ahora mismo yo a eso también.
En ese sentido. Dice, ¿En qué sentido? Que en España el 75% de los jóvenes quieren un trabajo estable o quieren ser funcionarios o quieren una estabilidad.
Eso ha cambiado.
que va cambiando, eso gracias a Dios. Sí, pero es una encuesta que por lo visto eran recientes, ¿no? Y el 25% quieren, sin embargo, en Estados Unidos el 75% de los jóvenes antigua, quieren volar.
Sí, bueno, Pablo, pero si tú te encuentras a esta pareja joven con ganas que no pueden llevar a cabo su modelo de negocio.
Pero que Antonio Bandera no es el doctor de la materia.
Bueno, pero él tiene él ha vivido esa experiencia.
Además de Antonio Bandera,
pero él lo ha vivido y él ha salido pues de una España en la que ha tenido oportunidades, que se ha ido buscando, ha llegado al mundo anglosajón y viene pues con ese expertise y dice, oye, es que tenemos mucho que aprender de esta gente en ese sentido, con todas las carencias que tiene anglosajón.
Que yo estoy de acuerdo en ello, estoy de acuerdo en eso, en eso estoy de acuerdo. Pero que no estamos estancados, también.
No, lo estamos. Pero que podíamos ir a más.
Pero mira, yo hablo como, ya no tan joven, con mis 36 años, pero todavía como...
Eres un niño, chaval, eres un niño.
Como empresario y emprendedor de hace unos años ya, tampoco España es un país que sea una autopista para emprender, ¿eh? Claro. Es decir, tenemos 25.000 millones de trabas insufribles a la hora de para empezar, sin ir más lejos, la cuota autónoma que tenemos, ¿no? O sea, que es como algo impensable. Y después hablamos después que si sale los trabajos en B, los trabajos en negro, la economía sumergida, la leche que nos parió. Claro, pues es que a lo mejor le estáis pidiendo a un chaval de 20 y tantos años que quiere montar su empresa, que de entrada todos los meses, suerte, 200 y pico lucas, ¿sabes? Pues el tío dice, pero si es que esto no lo gana en un mes, estando en vuestro país. Entonces también es un sitio que desde la postura de Antonio es muy fácil allí sentar en hormiguero decir que es que España no emprende y que en Estados Unidos se emprende, pero bueno, bájate un poco al espacio terrenal que tenemos aquí los jóvenes para emprender y a ver cómo lo harías tú en nuestra situación. Antonio se fue a Madrid, emprendió, luchó por su carrera en Madrid de forma individual, pero también es diferente luchar cuando tu empresa eres tú a luchar por levantar una empresa y tener que tirar de empleado, de seguridad social, de autónomo, de la propia actividad, de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo España para eso está muy jodido. Hasta que no salga el nuevo gobierno, si se deciden ya, y vengan nuevas leyes. Yo he leído algunas cuantas propuestas para eso que me parecen interesantes. Pero hasta que eso no se reafirme, aquí los jóvenes para emprender lo tienen complicado. Ojo, lo tienen complicado dentro de la legalidad.
Claro,
dentro de la legalidad. Que uno puede coger y decir, yo tengo una empresa y empezar. Claro, y pelearse y bronquearse, cosas que no es que fomente públicamente, negaré haber dicho esto, aunque estemos por la tarde aquí disfrutando de esto. Ajá. Pero oye, es que si queremos emprender, queremos empujar, pues habrá que emprender, empujar y ir peleando con lo que te vayas encontrando.
Estás poniendo como una traba el hecho de pagar en la cuota de autónomo.
No, estoy poniendo como una traba pagar la cuota de autónomo a los costes que lo estamos pagando comparado con el resto de Europa.
Exacto.
¿Cómo?
Sí, evidentemente.
¿Qué prestaciones permiten la cuota de autónomo en el resto de Europa?
Eso es lo que lleva a decir.
¿Qué prestaciones te da?
Pero bueno, habrá que regularizarlo en función también a tus ingresos,
en función al
nivel de tu empresa. Yo creo que si queremos potenciar que haya una cultura emprendedora, ¿vale? Sobre todo la gente joven, tendrán que tener ayuda.
Tienen ayuda ya, tienen tarifas planas, tienen otros, pero sobre todo miremos lo que revierte después también, ¿eh?
Mm-hmm. Paco.
Sí, abundando un poco a lo que está diciendo Ezequiel.
Sí. 5 segundos y cierro mi intervención ya. Yo no me quiero preocupar ahora por las prestaciones que tenga cuando tenga 65 años, porque de aquí a que yo tenga 65 años, a lo mejor la seguridad social no existe.
Claro, pero te tienes que preocupar por mantener las pensiones de los que ya tienen 65.
Por supuesto. Pero que habrá que ver también, que no es lo mismo que un empresario que factura 5.000 euros al año, ¿vale?, pague en cuota de autónomo 3.500 pavos. O sea, quiero decir, habrá que regular eso comparado con un empresario que factura 800.000 millones siga pagando 3.500 pavos autónomos.
Ahí podemos estar.
Eso es a lo que me refiero.
Sí. Siguiendo por la línea de que lleva Ezequiel, hombre, no solamente la seguridad social o las cuotas de autónomos, hay el exceso de normativa y el exceso de intervencionismo por parte de los gobiernos fomenta la picaresca. O sea, y ocurren cosas pues como estas, ¿no? De que hay salas de fiesta. Me estoy acordando de un hotel que hay en el centro de Málaga que tiene música en vivo por las noches y además está muy agradable y no sé si estará dentro o fuera de la normativa, pero aquello está lleno cada vez que se va, ¿no? Yo no voy a decir nombre ni voy a decir sitio, pero es agradable, ¿no? Y a lo mejor es...
¿Es en el que se paga a los músicos por actuar con copas?
No lo sé cómo funciona. El caso de la gente va...
Eso sí es un paso increíble que requiere un día
entero. El caso que la gente va y tal. Y a lo mejor se están saltando la normativa, quiero decir, con lo de la picaresca. Como decía Pablo y como decía Antonio, hay que decir lo que no se debe hacer. Y no ponerle puertas al campo. Oye, pues si el empresario quiere y tiene un modelo de negocio diferente, a lo mejor en su espacio... cumpliendo la normativa, por supuesto, sin tantas trabas, sin tanto pagar, porque a lo mejor...
No, que se pague, pero que se pague de lo que se genere.
Pero es que claro, es que tú estás hablando del autónomo, pero después viene el IVA. Claro, después viene el IVA, que a lo mejor es...
El IVA lo cobra.
Sí, el IVA para un empresario se supone que es neutral, ¿eh?
Es un impuesto neutro para el empresario.
Es carga sobre el consumidor,
pero
es un
para
impuesto,
el músico
impuesto
que va,
neutro
para el músico,
empresario
para el músico que va a actuar...
El problema es que se gastan lo que tienen que ingresar.
El músico que va a actuar allí... a lo mejor el IVA, el tipo impositivo de IVA que corresponde a las actividades estas, no lo mismo quiero decir,
no puede presentar ninguna factura de IVA porque como cobra en copas, o sea,
ahí hay un doble. Ha ido muy mal eso de cobrar en copas.
Es que es un pasote. Es un pasote lo de cobrar en copas. Ahora también que los músicos no lo hacen.
Yo como no soy músico, no conozco.
Claro, que los músicos monten una asociación, como hemos montado nosotros, la asociación de productores de cine, y que los músicos monten la asociación de músicos de Málaga.
Por cierto, enhorabuena. Me lo perdí, pero sabes que lo apoyé. Sí, claro.
Pues que los músicos digan, esto es una vergüenza, lo denunciamos y nosotros no somos profesionales. Igual que usted cobra por una habitación y por un café, yo cobro por tocar la guitarra.
Efectivamente. Ahí estoy absolutamente de acuerdo, es cuestión de ponerse en marcha y asociarse y hacerse fuerte, lo mismo que han hecho los hoteleros.
Claro. Yo lo de los autónomos, yo digo, para un chaval joven, o sea, que paguen sobre lo que facturen. Para un chaval joven, que paguen. Si este mes no tengo actividad, 300 y pico pavos. El siguiente mes no tengo actividad, 300 y pico pavos. 6 meses sin actividad, son 1.800 pavos. Tengo que pagar por trabajar, coño. O sea, claro. Vamos a ver. ¿Que facturo este mes 50.000 millones? Tío, pago por 50.000 millones. ¿Que facturo 2.000 euros? Pago por 2.000 euros.
Bueno, lo importante es que factures todo lo que trabaje, en ese caso, ¿no?
No, es que si es así, factura seguro. O sea, no conozco a nadie que se pegue un tiro en el pie. O sea, nadie, sabiendo que va a facturar por lo que trabaja y sin ningún tipo de problema y que no tiene ningún tipo de carga mensual, que tenga un pequeño negocio, se va a arriesgar a hacer eso. Y si tienes esa facilidad, pon una sanción dura. Pon una sanción dura que se cumpla. Pero da esa facilidad. Tú verás cómo no tendremos el 75% queriendo ser funcionario. Tenemos el 95% emprendiendo, seguro. Porque da fuerza para emprender.
Además, el futuro de nuestra sociedad. Es decir, nosotros vivimos...
Y generan trabajo.
Estamos en primera división, porque Europa está en primera división. Lo que pasa es que hemos focalizado excesivamente en los derechos más que en las obligaciones. Y es verdad que mantener el Estado y la malla social que tenemos en Europa y en España es carísimo. La única manera de mantener eso es cambiar culturalmente nuestra visión de la vida. ¿Por qué? Porque estamos siempre pensando que el Estado no resuelva todo. ¿Cómo se resuelve esto? Pues con un planteamiento mucho más liberal, es decir, ayudando pues a que la pequeña y la mediana empresa, que es la generadora de puestos de trabajo y no la administración, tenga facilidades para generar esos puestos de trabajo. La mejor política social es puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque sacamos a 4 o 5 millones de personas que están ahora mismo cobrando de fondos públicos. Son personas que luego van a cotizar y que van a ayudar pues que las pensiones en el futuro se puedan atender. Y hasta que no cambiemos esa filosofía y esa visión, pues lo veo difícil. Y cuando tú te pones a ver los programas electorales, es que se te caen los pies.
Te iba a decir.
Porque es que,
En contra de lo que 5 millones de españoles parece que están pensando. A mí, yo quiero pensar que este país no sabía por dónde iban. O que esos votantes no sabían por dónde iban, porque no me creo que de golpe y porrazo este país que tiende a esa economía liberal, a reivindicar el espacio en las empresas,
a
reivindicar
esa
el
economía liberal, es algo que estáis convencidos.
Yo quiero convencer.
Que hay muchísima gente que requiere de un apoyo, de una ayuda, porque no tiene
pero es que pasamos
nivel,
de eso al intervencionismo más absoluto.
No, vale.
Y al encorsetamiento de la empresa.
Yo censuro el intervencionismo, Esther. Absolutamente y completamente. Pero cuidadito con el liberalismo.
No, pero mientras más genere...
Cuidadito con el liberalismo.
Pero Antonio, mientras más genere, más solidario
machaca,
puede ser.
Al que machaca y al que menos sabe
y al
que menos puede.
No. El liberalismo permite la generación de ingresos que va a permitirmente ser más solidario.
El liberalismo, hay que controlarlo, Pablo.
Por supuesto, tiene
que
todo...
Si nadie está diciendo
que
no se
vaya a controlar. Porque los servicios básicos que tiene que recibir el ciudadano, y sobre todo para esos sectores de ciudadanos que no pueden, que sabemos todos que no pueden. Porque ni saben, ni están preparados, ni tienen el nivel adecuado para emprender, para trabajar y para no sé cuántas cosas.
Y dependen de las cotizaciones.
Pero si en eso estamos de acuerdo.
Esa gente requiere de que los responsables de las administraciones se fije y le presten esa ayuda que necesita.
Pero eso hay un consenso desde el año 77, los pactos de la Moncloa. Y efectivamente España ha avanzado, tenemos sanidad universal y gratuita, tenemos educación sanidad
universal y gratuita. Sí, pero cuando se habla tanto del liberalismo es que va contra eso. ¿Va?
No. Hombre, va precisamente no a mantenerlo.
Asumimos Antonio. El riesgo de quitar eso.
No, al contrario, va a mantenerlo. No, porque lo contrario es meter una espiral en la que al final el 70% de los presupuestos generales del Estado se van estas políticas. Queda muy poco para inversión, queda muy poco para otras cosas. Yo creo que al contrario, lo que hay que hacer es fomentar esa cultura emprendedora para que el ciudadano piense, como decía Kennedy, ¿qué puedo hacer por mi país, no mi país por mí?
Yo a lo que me refiero,
fomentar, pero probar no pisotear. O sea,
al liberalismo brutal, ¿eh?
No, ese no cree nadie.
No, pero a ver, yo digo, nadie habla de eso. A lo mejor no es cuestión, a ver, el Estado tiene que seguir ayudando.
Es otra forma de radicalismo, ¿eh?
Claro, el Estado tiene que seguir ayudando, tiene que seguir pendiente de esa gente donde tú pones el foco, evidentemente, ¿no? Y pues a lo mejor pues la otra parte tiene que aportar y pagar sus seguros, etcétera, etcétera. Pero yo no me refiero tanto como potenciar la inversión, que estaría maravilloso, sino por lo menos no pisotear a quien quiera empujar y quien quiera tirar. O sea, y ahora mismo yo voy a un sector que es la juventud, que tú dices, esa gente que no puede, esa gente que no está. Es que esa gente, hay una gama media entre el que no sabe y hay otra gama, y el que ya lo tiene montado. Pues en medio hay un grupo, una generación de gente de los 15 hasta los 35 años, que son 20 años de nuestra generación, que ahora mismo está perdida. Ahora mismo está perdida porque ha sufrido una crisis, vino una movida y está ahí que gente que ha estudiado, gente que está estudiando, gente que está viviendo con la pensión de la abuela, gente que está metido ahí. Entonces, hay muchos de ese sector, muchísimos de ese comprendido de edad, que quisieran autoemplearse, autosacar su negocio adelante o tener una actividad más que estar en su casa viendo hombre, mujer y viceversa.
Yo tengo un ejemplo aquí de Mercatela, no sé si era que vino aquí y él trabajaba por cuenta ajena. Fue al paro y decidió emprender. Y se dio cuenta de que tenía un emprendedor dentro que no se le había potenciado. Bueno, pues ha generado, no sé si eran ya 10 o 15 puestos de trabajo, estaba abriendo 3 establecimientos. Bueno, es que hay personas que tienen esa capacidad y que la tiene durmiente. Por supuesto, otras personas que efectivamente no tienen esa capacidad, personas que tienen un problema físico. Y esa malla social hay que mantenerla.
Hace falta también masa funcionarial y trabajo por cuenta ajena, ¿verdad? Que no todos tenemos que servir para todos. Por eso te digo que lo importante, o sea, que no pensemos que esas personas que no tienen psicología para emprender, porque en mi casa particularmente, voy a mi casa personal, somos 5 hermanos, cada uno con un perfil distinto. Y todos servimos para todo. Y todo puesto en la sociedad es necesario.
Sí, pero un emprendedor que es capaz de generar 20 o 30 puestos de trabajo está regalando a la sociedad cosas
a
muy buenas.
A los que probablemente no emprenderían nunca porque su psicología ni entra, ni quiere, ni puede.
Por supuesto. Pero ese de 25, vamos a suponer que sea un 5%, ¿vale? Ese 5%, si lo tienes machacado, pues resta una posibilidad muy bonita que tire del otro 95.
Se quiere que lo del que te tienen machacado.
Sí, a lo mejor un título demasiado bestia. No es que lo tiene machacado. Sí, a lo mejor no es la frase correcta. Y a veces se dice frases y se quedan como titulares.
Hay una legislación, hay que cumplir. Es verdad, lo que yo sí puedo, de hecho coincido contigo, en que se debería articular alguna ley que permita emprender. Es subvencionar, recibir una subvención.
Que no den subvención.
Si no subvenciona, pero para que no pague, tienes que tener una subvención. Es lo del SOHO y cambio radicalmente de tema. Si queremos potenciar el SOHO para que hablen establecimientos, el ayuntamiento tendrá que entregar la
incentivar,
cuchara.
Hablemos de
incentivar
incentivos.
De alguna manera. Sí. Y tú lo que buscas es una incentivación para el emprendedor.
No. También es un título erróneo. O sea, ni nos tienen machacados, ni busco un incentivo para el emprendedor. No.
Pero lo que no quieres es pagar, lo que te corresponde
es
pagar.
No, yo lo que me pongo en la situación, que gracias a Dios no es la situación de mi empresa, pero la situación de jóvenes amigos que tengo, que dicen, tío, yo es que es imposible pagar a un autónomo, si es que esto no lo facturo yo en un año. O sea, y eso genera una economía sumergida y genera un lastre para que otras pequeñas empresas vayan creciendo y gente que vaya generando negocios y vaya sacando a ese otro 95% que requiere de ayuda, oye, y que requiere otros perfiles de trabajo.
Es que el mínimo del... que menos que se pague la atención médica que tú requieres, ¿no? O sea, yo no pago porque no puedo pagar el autónomo, pero sí quiero que me atienda la Seguridad Social, ¿eh? Cuidado. Y si quiero que a mis abuelos le sigan pagando la paga, y si quiero que mis sobrinos vayan al colegio.
Sí, pero un seguro privado con 50 euros te cubre todo en un mes.
Bueno, ¿y?
Quiere decir que aquí quizás los costes que son altísimos, está sobredimensionado.
Y con 150 euros van a una academia los niños, y con 200
Pedro, como los
vive
solo,
el viejito, el pobrecito mío. ¡Hombre!
Quiere decir que hay cosas ponemos públicas España, que son muy costosas, es decir, la educación concertada cuesta el 50% en proporción a la pública. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues aquí con la educación, con la sanidad igual que con la cuota de autónomos, es que a lo mejor es que estamos pasando unas cuotas excesivas para mantener una malla social que es necesaria, pero quizás hay que buscar la vía impuesta.
Es un debate que yo creo que debería abrirse, es una reflexión muy importante.
Pero el ciudadano tiene que pagar lo que realmente cuesta.
El emprendedor
no, sin duda, está vinculado a la personalidad que tenemos.
Sí, pero ya estamos hablando de modelo de Estado, quiero decir, eso es un debate muchísimo más profundo y más amplio, lo hemos elevado ya. Por eso está yo diciendo a Pedro que como lo deje nos vamos a los altares.
Yo estoy encantado de la vida.
El emprendedor es un ciudadano como tú y como yo, y tiene que aportar a la comunidad pues su pequeña parcela. Si tiene un negocio, no puede decir, no, yo no, es que no puedo pagar los 200, 180 o 220, no sé cuál es la mínima cuota de autónomo, no la puedo pagar. Pero hombre, tendrá usted que estar protegido, ¿no? Usted tiene, porque emprenderá, ¿qué está emprendiendo usted? ¿Hace collares? ¿Hace cepinchar dedo? ¿Y cómo se cura?
Ya, pero la alternativa está en el paro. La alternativa está en el paro, percibiendo una cantidad que se están saliendo de los presupuestos. Lo que nos interesa es, pues, a lo mejor condonar durante cierto tiempo.
Por eso digo que habría que incentivar de alguna manera.
Se han hecho algunos incentivos, yo creo que queda muchísimo por hacer, pero, y se tiene que seguir trabajando en esa línea. ¿Qué? Yo estoy firmemente convencida. Yo, salvo matices en los que podemos diferir o estar más o menos de acuerdo, yo creo que en esta mesa todos pensamos que el empresario es el que crea empleo, el que tiene una idea de negocio. Efectivamente, el que crea empleo, que hay que incentivar eso cambiando normativa como la de la calificación de los locales, o dando seguridad en los chiringuitos, o cambiando o regulando los food trucks. Me da igual, hay que hacerlo,
pero
desde muchas vías, también desde el incentivo, y también con una normativa. Efectivamente, un tema de ideología, con una normativa que yo estoy absolutamente de acuerdo, liberal, en el sentido de no intervencionista, sino vigilante y fiscalizante de la actividad. Eso es lo que yo pienso.
Sí, el problema es que está metido en la ideología en todos los sitios. Tú miras los programas electorales ahora, cuando vaya a nuevas
por
elecciones,
eso que me asusta,
te das cuenta que al final lo que se busca es más gasto público.
Sí.
Más gasto público, más intervención.
¿Pero a costa de qué? Porque al final el gasto público, ¿de dónde sale, Pablo?
Pero, sí, bueno,
de tu bolsillo y del mío, no nos engañemos.
Pero que nosotros, en la crisis que hemos caído, ha sido principalmente como consecuencia del incremento del gasto público.
Efectivamente.
Con otros factores financieros graves, pero el gasto público. Entonces, si la solución es meternos más gasto
público. Y con un mangueo importante.
También.
Pero
bueno, eso puede ser un porcentaje el que sea, ¿no?
Pero no creo que eso. Hay un mangueo importante, pero eso. Hay un mangueo importante y vergonzoso y vergonzante, pero eso no,
eso
no influye. Pero yo te digo una cosa, mira, si esto es muy sencillo. Yo siempre digo que la primera persona empresaria que nace casi empresaria es la mujer, gracias a Dios ya el hombre un poco más. Porque esto es un presupuesto familiar.
Bueno, San José ya era un empresario. Tenía
efectivamente.
Su tallercito, ¿no?
No, pero ¿qué quiero decir? Tú te vas a la figura masculina.
La bien María no.
Yo muchas veces digo, una mujer emprende tarde. Digo, si la mujer emprende desde el momento que abre la puerta de una casa y administra un presupuesto familiar.
Habría que ver cuánto pagaba San José de autónomo.
No, tú te tienes que organizar en tu casa. Tienes que dar prioridad.
Pues si por eso estamos huyendo otros días.
Escucha, que está diciéndose una cosa muy importante y muy bonita.
Perdón.
Está visualizando la figura de la mujer como emprendedora, que estoy totalmente de acuerdo.
No, yo anoche estábamos en un acto de una entrega de premio a tres mujeres,
no reíros,
mujeres emprendedoras.
Sí,
en Amupema.
Es que lo has dicho de una manera tan bucólica, macho.
Que está bien de coña, con lo de San José. Claro. Y yo estaba escuchando a Esther y digo, un momento, por favor, que los compañeros no están escuchando esta tarde, no están escuchando esto tan bonito que está diciendo Esther sobre la mujer, con lo que yo empatizo absolutamente.
Que la parte de escuchar me parece bien, lo que pasa es que lo has envuelto en un halo que yo creía que estaba levitando en un momento dado, vamos.
Como Santa Teresa.
Perdón.
No, ayer que estuve anoche en un acto en la sede de SESA que organizaba MUPEMA, una asociación de mujeres profesionales empresarias, con el que además me une un vínculo muy bonito porque bueno, acudieron al despacho nuestro pues para que la impulsáramos y han llegado a ser hoy lo que son más de 200 socias, y entregaron ayer unos premios en serie de categoría mujeres empresarias emprendedoras. Yo lo dije, sí, hubo una compañera tuya que fue premiada, Cere Machado, maravillosa, espectacular el discurso que dio y lo que ella contó de su vida y su experiencia, y una de las empresarias premiadas de un comercio pues dijo que había emprendido con 52 años. Entonces yo la reflexión que hice fue, tú emprendiste el día en el que en tu economía familiar se decidió que el peso de traer dinero de fuera era de tu marido y tú tuviste que administrar tu casa. Es administrar un presupuesto familiar, dar prioridades, saber dónde sí y dónde no. Y eso es importantísimo. Y yo creo que esa es muy nimio y muy tonto lo que acabo de decir, pero eso es lo que la reflexión que hay que hacer a nivel nacional.
Estoy Antonio moviendo la cabeza de un lado a otro.
Difiero absolutamente.
Demos por favor un poco de amor y visibilidad a la mujer, por favor.
Yo se lo doy todo.
Pues entonces no difieras, Antonio.
Lo que ocurre es que no es así. Es que eso es idílico. Es magnífico. Pero eso no es así, hay manirrotas, mujeres manirrotas.
Igual que hombres. Claro. Igual que hombres, Antonio.
Claro, pero hay hombres que con una manirrota tiene que llegar a poner orden en el gato.
Antonio, pero eso no significa. También hay empresarias malas y buenas, hay empresarios malos y buenos. Eso no significa, no me tira por tierra mi argumento.
El argumento de Esther, yo sé por dónde va.
¿Qué decías tú antes de mujeres, hombres?
Hay que visualizar y dar confianza, respaldo y apoyo. En este caso a las mujeres. Yo tengo un emprendimiento y una lucha enorme con eso y estoy de acuerdo con lo que dices, Esther.
Muchas gracias.
Antonio difiera.
Vale. Antonio dice que manirrota. Me parece un comentario además machista. Yo ya no voy a entrar. ¿Cómo? Hombre, manirrota.
Manirrota es un término muy malagueño.
Pero es que lo que la viñeta, ¿verdad?
Pero
yo que soy María.
Machista, por Dios.
Mira, yo me describo a mí misma como María Viñeta. Tú cuando me cuentas algo, yo me lo estoy imaginando en imágenes. Y entonces me estoy imaginando a la manirrota con la tarjeta de crédito y el tío soltando los billetes y la tía gastándoselo, efectivamente.
No
me gusta.
No es una imagen bonita.
Seamos reales ante la sociedad que tenemos y no disfracemos las cosas.
No, pero sí eduquemos la sociedad, Antonio, sí eduquemos la sociedad. Tenemos esta tarde maravillosos oyentes, que seguro tendremos oyentes jóvenes, que son espectadores de hombre, mujer y viceversa, que es un programa de mierda. Pues tenemos maravillosos espectadores, oyentes jóvenes, que tienen que entender que la mujer, en su punto, también gestiona, también es empresario, también hace este tipo de movida. Y entonces el manirrota a una mujer, dale visibilidad.
Te voy a decir una cosa. Yo lo que le dije a esta señora anoche fue, pues probablemente para que tú pudieras, para que tú hayas podido emprender, o para que...
A ver si yo estoy llamando, que no me dejáis. Estoy llamando a todas las mujeres manirrota. Es que tú no veas. ¿Qué hay?
Solamente estoy llamando manirrota a la que lo es.
Claro, nada más.
Lo mismo que hay manirroto.
No digo, y empresarios buenos y empresarios malos.
También. Bien, en este momento que ha salido el lado femenino de Ezequiel, vamos a hacer una pequeña pausa. Porque además hay algunos que se tienen que ir y esas cosas, porque con lo que le pagamos por mañana la tertulia, no pueden vivir, tienen que cobrar en B para poder seguir.
Con el cafelito.
Subsistiendo.
Claro,
los que pagan de autónomo por venir a la tertulia les destroza habitualmente su llegada a final de mes. Que tú te vas, ¿no, Pablo?
Sí, yo tengo vale,
pues nada, a tu despacho. ¿Tú también, Esther? ¿Me vas
a
dejar con estos dos?
Con estos dos.
¡Ay, qué barbaridad! ¿Tú también te vas, Antonio?
Pero Ezequiel te va a contar cosas maravillosas del Festival del Cine que le interesan a todos los malagueños. ¿Sí? Nos interesa.
Quiero oír la intervención de Ezequiel.
5 minutos más va a estar Antonio.
Da pena irse, ¿verdad, Esther? Da pena porque está muy
bien. Mira, claro. Llevo un tiempecito sin venir, pero la verdad me lo paso muy bien.
pues espérate que Antonio se va a quedar para pasártelo mejor todavía. Bueno, una pausita y enseguida seguimos en Buenas Tardes Málaga.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Soldado, dramaturgo y poeta, encarcelado durante 5 años, 4 intentos de fuga, fue acusado de apropiación de dinero público y estafa, autor de una de las más importantes obras de la literatura universal. Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, Miguel de Cervantes. En nuestra hora negra, conoceremos cómo se cometieron los mayores atracos a bancos de toda la historia. Y recibiremos la visita de Carlos Goñi.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
Promoción salones y comedores en los grandes centros SuMóvil.
todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso, y en sumobile.com.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Me enamoras con todo. Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo, en la que sentirás que el bolero está más vivo que nunca con Café Quijano. Vive el bolero con Café Quijano.
Compra tu entrada en las taquillas del teatro y en internet teatrocervantes.com y unientradas.es.
Con el patrocinio de Dismo Auto, concesionario Skoda, Factory Málaga, Óptica Visual Market y Bricomar.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas. Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Pues aquí seguimos, en Buenas Tardes Málaga, a las 7 se nos ha ido prácticamente el 60% de la mesa.
Y medio, porque yo estoy...
Y medio, porque claro, Paco Martín Rojas ya sabéis que está con el flemón, que no ha dormido toda la noche, que está en bajo mínimo, que en fin... Y además se han ido en un momento en el que la tertulia estaba tomando unos tintes y unos derroteros muy agradables, ¿no? Muy divertidos en el sentido de en fin, de encuentro de opiniones y esa cosa, ¿no? La parte femenina, la defensa de las mujeres... al frente de las empresas, etcétera, y se nos ha ido Martín Navarrete, que estaba aquí teniendo una especie de diálogo o guerra dialéctica con Ezequiel, y nos hemos quedado en cuadros.
Yo tengo que decir con respecto a eso que sí. Mi padre me enseñó, siempre me decía que trabajar con mujeres era mucho mejor que con hombres, porque son mucho más organizadas, uh-huh. son mucho más leales. Y ya no solamente como jefa, estoy hablando también como personal.
Sí,
no
es una cuestión de generalizar, no, porque sí, como pero, en todo pero hay...
Y eso lo he aprendido yo, y cierto es que el 90% de mi empresa son mujeres. El 90%, o sea, hombres estamos pocos y ya te digo que estoy muy satisfecho con el funcionamiento de la misma, gracias a ella, ¿no? Por su... casi no te tienes que preocupar de nada, o sea, el propio orden... que ellas dan, muchas veces nosotros somos incapaces de tenerlo. Por lo tanto, también rompo una lanza por ella en todos los ámbitos de trabajo, ya sean jefas como sean subalternas, ¿no? Uh-huh. Personas.
Yo, más que generalizar, puntualizar, de que, bueno, hay hombres que trabajan bien y, uh-huh. y hombres que trabajan mal, y hay mujeres que trabajan bien y mujeres que trabajan mal.
Está claro, ahí no es una cuestión de sexo. También muchos hombres se han acomodado muchas veces a que, como la mujer hace las cosas bien, se han acomodado y se han transformado en casi en parásitos en algunos momentos dados.
Por lo que hay que hacer, como hacemos muchos, ¿no? Aprender de ellas.
Efectivamente.
Aprender de ellas, observarla cómo hacen las cosas, y a lo mejor malos hábitos que sí uh-huh. tenemos uh-huh. Y seguimos teniendo, pues irlos corrigiendo y modificarlo, y ya te digo que su forma de hacer a mí siempre me ha parecido que es exquisita con respecto a cómo trabaja muchas veces el hombre. Uh-huh. Que no digo que todos los hombres sean malos, pero la inmensa mayoría de las mujeres lo trae por naturaleza, uh-huh. Por la naturaleza innata, ¿no? El bien hacer.
Hablemos un poquito de cine, ahora que estamos ya casi en la recta final del programa, porque mañana empieza el Festival de Cine, y hombre, no solamente desde el punto de vista cinematográfico, es un momento importante, esa 19ª edición del Festival de Cine Español de Málaga, que comienza mañana viernes, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, en fin, desde todos los puntos de vista, hay que reconocer que el Festival de Cine se ha convertido ya en fin, una cita obligada y un hito importante dentro de las actividades que a lo largo del año se hacen en Málaga, pues comparable, por ejemplo, pues cuando llegan gente a ver la Semana Santa, o cuando llega gente aquí en el mes de agosto a disfrutar de la feria, y el Festival de Cine se ha transformado, quizá a lo mejor, en eso que turísticamente siempre se ha hablado de la desestacionalización, ¿verdad? Se ha transformado el Festival de Cine en pleno mes de abril, mayo, pues un momento en el que precisamente se desestacionaliza esa cantidad de gente que viene a disfrutar de nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, yo creo que el Festival de Cine Español está creciendo aún más si cabe, y se está convirtiendo para la ciudad en un referente, pues como puede ser Semana Santa, como puede ser feria, ¿no? Uh-huh. Y muy contento por eso, porque la verdad que hay una visibilidad de lo que es Málaga, tanto en España como internacionalmente, ¿no? Y creo que eso es fundamental para la ciudad, ¿no?
Ocupación hotelera se prevé que supere el 90%, 10 puntos por encima de lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado por esta misma fecha. Y bueno, pues a partir de mañana, día 22, y hasta el 1 de mayo, pues va a traer no solamente actores, actrices, etcétera, sino también a mucha gente alrededor de eso. Vosotros, Ezequiel, desde dentro como profesionales del mundo cinematográfico, ¿estas cosas las notáis? ¿O estáis metidos en vuestra vorágine de cine puro y duro y ahí prácticamente como que no entráis?
No, notamos un poco también la repercusión que tiene para la ciudad. Notamos como cada vez estamos más presentes, como cada vez hay más aforo, más público, como hay mucha más ganas. El pulso se lo damos un poco en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Como hay mucha más ganas de gente de uh-huh. que llegue al Festival de Cine. Muchos comentarios en Twitter, en Facebook, casi un mes antes, ya mismo el festival. Hay toda una pasión de malagueños alrededor del festival enorme, ¿no? Uh-huh. Y se crea un hito, pues, como la Semana Santa o como la pasión del sector de los carnavales, ¿no? Se crea uh-huh. un hito con el cine, que creo que es fundamental, porque igual que otros sectores, pues visualiza lo que es Málaga, visualiza el cine español y nos da como un referente, ¿no? Ahora mismo, los próximos 10 días, todo el cine español va a estar pendiente de Málaga. Y eso es un impacto enorme, ¿no? Gracias uh-huh. a Dios tenemos un festival que, desde su dirección y todo su equipo, el equipo de comunicación, el equipo de producción, todos, ¿no?, están haciendo un trabajo increíble en los últimos años para que el festival crezca y sea más grande. De hecho, uh-huh. una de las novedades, ¿no?, que explicó otro día Juan Antonio Vigar, el director, es que va a pasar de Festival de Cine Español a Festival de Cine en Español. Ese "en" es clave, porque estamos abriendo la puerta a Sudamérica, con lo que estamos abriendo la puerta internacionalmente al idioma español en todo el mundo, y entonces nos va a dar una visibilidad todavía aún mayor a Málaga, uh-huh. A nivel de que vamos a tener conexiones en Argentina, en Colombia, o sea, es uh-huh. como decir, oye, somos hermanos de lengua con esta gente, entonces vamos a tener un tipo de cine y un tipo de espacio en este festival para que ellos entren, ¿no? Tiene mucho que ver también los premios Platino, que estuvieron el año pasado aquí en...
Correcto.
Exactamente, donde el festival estuvo muy involucrado en traer los premios Platino aquí. Y creo que eso es fundamental. Ese trabajo que está haciendo Juan Antonio ahí es genial.
Y la coincidencia, precisamente este año, hablando de cine en español, de coincidir con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Alguien que desde el punto de vista de la escritura unió tanto precisamente a Sudamérica y a España a través de un mismo idioma y que tanto éxito a través del Quijote está teniendo. Yo creo que al final es un compendio de todo un poco, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo el cine también es universal, ¿no? En el sentido de que lo interesante de la historia es que sean localistas en su estética, localistas en su concepto, pero universal. O sea, que la vea un chino y pueda entender perfectamente la historia de qué va, ¿no? Entonces, en ese sentido, el festival hace muy bien abrirse al idioma español a nivel mundial, porque eso va a darle mucha más visibilidad a las películas que hagamos, a las películas que se hagan en España, y para nosotros, para los malagueños, y para los malagueños que estamos dentro de la industria, es la leche, porque nos va a abrir unas puertas, nos va a ayudar a dar el salto.
Tremendo. Eso desde dentro del Festival de Cine. Paco, desde fuera, como ciudadano, ¿qué sensaciones se tienen alrededor de un evento de estas características?
Como ciudadano y como empresario, la repercusión económica es enorme. Enorme porque, por varias razones, la publicidad que se hace de Málaga, la Costa del Sol, pero principalmente Málaga capital y su entorno, a nivel internacional y a nivel nacional es enorme y prácticamente a Málaga no le cuesta nada, quiero decir, porque la hace prácticamente toda esa publicidad la propia organización del Festival de Cine, va implícita en la organización del festival, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde ese primer punto ya es una inversión importante o un ahorro importante en este caso, el que sea la propia organización del festival el que promocione también, además hay que decirlo, porque realmente las campañas son magníficas las que están haciendo, tanto a nivel nacional como internacional, del festival, que le da muchísima proyección a Málaga. Por otra parte, tú has dado un dato muy importante, que los hoteles se nos llenan casi al 90%. Eso es dinero para Málaga en definitiva, para los bares, para los restaurantes, para las tiendas, y que conocen Málaga y también ese boca a boca de gente que viene de distintos puntos de España, de distintos puntos de Europa, incluso de América, van a hacer que más gente afluya al festival. El festival está tomando una categoría, yo creo que ya es de los, no sé, pero también quizás sea un poco preámbulo de los Goya, ¿no? De hay muchos películas que entran en concurso que después pueden ser incluso premiadas en los Goya, ¿no? Incluso en los Oscar, quién sabe, ¿no? Si más adelante puede pasar. O sea, que son cosas que a Málaga le están dando una proyección enorme desde el punto de vista turístico, o sea,
económico,
y por supuesto a nivel empresarial, pues nos viene estupendamente, pues todo este tipo de actividades que nos llenan los hoteles, nos llenan las calles durante un tiempo, además prolongado, que no es una cuestión de cómo puede ser un congreso uno o dos días, sino que, que esto estamos con 10 días permanentemente en las primeras páginas de los periódicos, en las primeras noticias que se dan.
Publicitariamente también, claro. Málaga es una promoción que no habría dinero suficiente para pagar esa promoción que se hace a nivel de internacional de todo lo que se cuece en esos 10 días, ¿no? Y además, antes hemos cerrado la primera parte del programa hablando de emprendedores, ¿verdad? Y en el mundo del cine, afortunadamente, Ezequiel, hay mucho emprendedor malagueño. De hecho, vosotros estáis incluso pues creando asociaciones, como tú me decías antes, donde de alguna manera os estáis organizando para defender el producto que se hace en Málaga. Y esto es relativamente reciente, ¿no? Algo que ha surgido prácticamente ahora, a pesar de que el Festival de Cine lleva 19 años funcionando.
Sí, esto,
¿no?
Procinema es la asociación de productores cinematográficos de Málaga, ¿no?
Fíjate qué nombre más bonito y más cinematográfico, Procinema. Esto es como cuando antiguamente Cinemascope, ¿no? Procinema. Suena fenomenalmente.
Sí,
bien,
tenemos,
¿no?
Tenemos ahí un poco todo agrupado, ¿no? Nosotros nacemos, somos 9 productores con más de 10 años de experiencia en el sector, casi todos, y venimos haciendo películas. Yo siempre digo que esto es un poco como el fútbol, ¿no? Tenemos Champions League, Primera División, Segunda División. Pues nosotros estamos ahí, en segunda, ascenso a primera, todavía nos falta un gran éxito a nivel nacional, vale. Pero sí es cierto que llevamos ya mucho tiempo haciendo películas, y que ese gran éxito va a venir en breve, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de amistades personales con muchos de ellos, yo particularmente con Antonio Gens o José Antonio Ergueta, con Quique Mesa, ¿no? Entonces decidimos que estaría bien el juntarnos para bueno, tener una sola voz a la hora de visualizar nuestro sector, el de productores cinematográficos, y de visualizar el cine malagueño, sobre todo producido en Málaga, porque sí que hay mucha prensa, evidentemente, ¿no? Para cuando, por ejemplo, Juego de Tronos viene a rodar Andalucía, ¿no? Uh-huh. Pero para los productores que estamos aquí nos interesa no solo que Juego de Tronos venga a rodar Andalucía, porque Andalucía es maravillosa, nos interesa producir de aquí para que de aquí se vea en el mundo entero. Estamos hablando del impacto en medios y de la publicidad que genera eso y que genera el festival. Nosotros con películas también aspiramos a llegar a ese impacto en medios y a esa publicidad, que de otra forma también además sería impagable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos trabajando en diferentes objetivos, en diferentes líneas, que poco a poco iremos adelantando, y hemos conseguido una sinergia increíble, la verdad, porque hemos juntado a 9 leones en la misma habitación y estamos luchando todo por un bien común, y la verdad que eso me hace muy feliz, ¿no? Tuvimos una presentación la semana pasada, la presentación Sociedad, donde, bueno, visualizamos que somos empresa, que somos empresarios, que generamos riqueza, que generamos trabajo, y que, bueno, tenemos un vínculo con la cultura y con el turismo, pero realmente uh-huh. somos empresarios, y uh-huh. eso es lo que queríamos hacer visualizar, ¿no? Uh-huh. Y ahora, durante el festival, pues tenemos un encuentro con la industria para presentarnos un poco a la industria, y vamos a ver cómo se desarrolla un poco todo, ¿no?
Pues cuando se habla de productores cinematográficos malagueños, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A gente que produce películas en nuestra ciudad? A
sí,
gente
sí, sí, absolutamente.
Totalmente sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí. Con actores que no tienen necesariamente que ser de aquí o actrices, sino que pueden venir de fuera, sí, con dinero somos, que puede venir de empresas de fuera.
Que nos gastamos el dinero aquí, que lo generamos aquí, que damos sí. empleo aquí, que pagamos impuestos aquí y uh-huh. que tenemos nuestra SL aquí.
Exactamente.
Entonces, claro, estamos con películas, voy a hablar de los demás, pues no hablar de las uh-huh. mías, ¿no? Pero por ejemplo, ahora precisamente en 5 minutos de cine se presenta El Intercambio de Dylan Moreno, una película que está a punto de arrancar rodaje, que se rueda aquí, con técnicos de aquí, con uh-huh. parte de actores de aquí y que la productora es de aquí.
Uh-huh. Y cuando hablamos de películas, no solamente películas, estamos hablando de documentales, cortos, etcétera. Es decir, que
es que los cortos.
¿O eso es otro aspecto distinto?
Nosotros hemos hecho cortos todos,
vale.
Pero los cortometrajes, digamos que puede ser, está regulado de otra forma,
vale.
No tan empresarialmente, uh-huh. y es una gran cantera donde nosotros pues queremos que salgan técnicos, que salgan actores, que salgan directores, que salgan guionistas. Pero en nuestra asociación ahora mismo el nos hemos unido uh-huh. como patronal de empresa, empresarios que hacemos largometrajes, que hacemos películas.
O sea, son películas de largometraje.
Sí. Que puede ser un largometraje documental o un largometraje
sí,
de cine.
Efectivamente. Luego ya se ciñe uno, cada uno a lo que quiera hacer, pero en fin, todo de larga duración, ¿no? Hay que ver lo importante que es el mundo del cine, porque incluso hay una firma, como es la Andalucía Film Commission y la Málaga también Film Commission, que lo venden desde el punto de vista turístico. Hace poco, me parece que fue la semana pasada o la anterior, hubo una presentación de todo lo que, desde el punto de vista de oferta de ¿cómo se llama lo que hacen los buscadores de sitios para localizaciones, perdón, sí. la oferta de localizaciones que tiene la comunidad autónoma andaluza, que están atrayendo a cientos de producciones cinematográficas de muchísimos sitios del mundo a rodar aquí, y no hablamos de producciones tipo Exodus como las que se están haciendo ahora en Almería, o por ejemplo Juego de Tronos, que por cierto desde el punto de vista turístico hace poco tuve la oportunidad de estar en la localidad de Osuna, donde sabéis que se ha rodado Juego de Tronos, bueno, tienen un museo montado alrededor de claro. todo lo que fue el rodaje, que es uno de los lugares más visitados de la localidad claro. de Osuna. Todo el mundo va allí y hay, pues, desde las espadas que utilizaron, los vestidos, imágenes de algunos de los personajes que salieron, pero en formato real, fotografías de los actores firmadas por cada uno de ellos, el lugar donde se alojó, el lugar donde comieron, el lugar donde tal. O sea, es un auténtico delirio, ¿no? Lo que tienen
se
allí.
Se pasa en Peñíscola con. Allí se rodó el CID uh-huh. de Charlton Heston
correcto,
y Sofía Loren. Y yo he tenido oportunidad de ir varias veces a Peñíscola y, bueno, como el escenario es natural, prácticamente uh-huh. el castillo del Papaluna y toda esa cosa.
Claro, claro,
y después
claro.
hay en torno a eso uh-huh. un turismo, es curioso uh-huh. el turismo que mira que se ha hecho hace años ya la película claro. El CID, de los sitios y las localizaciones uh-huh. donde se estuvieron haciendo uh-huh. aquellos rodajes de aquel rodaje tan célebre de la película de...
Fíjate la recuperación que ha tenido Almería, que quedó un poco aquello como desde la época del Spaghetti Western y tal, pues quedó un poco como olvidado y tal, pero han recuperado otra vez en Almería toda la idea de volver a ser escenario de grandes producciones que ya se están haciendo y bueno, grandes producciones que están y están volviendo otra vez a estar en primera línea de digamos de éxito en cuanto a lugares donde se va la gente a hacer películas, aunque Ezequiel me está diciendo que regulín regular.
Regulín regular porque tenemos un gran problema con el tema de los incentivos fiscales. O sea, hace falta una regularización de eso porque tenemos unos incentivos fiscales que,
o sea, no son nada... otra vez al tema
la
de
la legislación otra vez. No tenemos nada favorable. De hecho, mira, anoche me acosté con un artículo de Juan Antonio Bayona, un director español de Lo Imposible o El Orfanato, que ahora hace un peliculón que es Un monstruo viene a verme. Va a rodar Jurassic World 2. Es brutal. La primera vez que un español va a rodar un blockbuster a nivel mundial. Y el productor sale diciendo que es imposible que rueden en España. Y es imposible que rueden en España, no porque no fuera maravilloso rodar en España, sino por el tema de los incentivos fiscales. Ahí Canarias sí que tiene unos buenos incentivos fiscales. Y
pero
sí que se está llevando...
Vamos a aclarar a los oyentes a qué nos referimos cuando hablamos de incentivos fiscales.
Bueno, digamos que tú te gastas 1 millón en Canarias y te devuelven 400.000 pavos, ¿vale? A nivel de impuestos y todo eso, ¿no? Entonces, Canarias, Colombia, las grandes producciones, de hecho, Fast to Furious, está a todo gas, se rodó en Canarias las 6, porque el 39% de la producción además era española en ese sentido. ¿Por qué? Porque le interesaban hacer gastos de rodaje ahí y hacer gastos de película ahí porque le revertía en impuestos. Hace falta regularizar eso, va a costar mucho. Yo sé que los productores...
¿Y en España, península, eso está complicado?
Sí, está muy complicado, tenemos un porcentaje que no es el adecuado y yo sé que a nivel nacional, pues los productores, la asociación de productores, pues están tratando de regularizarlo e intentarlo. Y ahí tenemos un problema con eso. Si eso lo tuviéramos solucionado, nos convertiríamos en el plató del mundo. O sea, no de Europa, sino en el mundo, porque tenemos todo. Andalucía, o para mí ya no solo Andalucía, voy a hablar concretamente de Málaga. Málaga tiene todas las circunstancias para ser Hollywood. Perdón, para ser mejor que Hollywood. O sea, tenemos toda una infraestructura a nivel turística en el sentido que tenemos hoteles de máximo nivel. Somos uno de los puntos mundiales del turismo, tenemos hoteles de máximo nivel. Pero tenemos alrededor de esos hoteles una infraestructura preparada para el turista para que venga. En el sentido que tenemos aeropuerto internacional, tenemos AVE, tenemos chiringuitos, tenemos discotecas, tenemos cosas para los...
Oferta de ocio.
Y claro, cuando tú traes una estrella... Yo cada vez que hablo con una estrella nacional para que se venga a rodar a Málaga, dice Quillo, de cabeza, voy.
Claro.
Porque sabe que a lo mejor de 5 días está rodando 3 y 2 está en la piscina tirado al sol, aunque estemos en noviembre, ¿sabes? Entonces, con eso tenemos... Pero es que además tenemos una situación estratégica increíble en el sentido que tenemos mar, tenemos el desierto de Almería al lado, tenemos Sierra Nevada al lado, tenemos, si cruzamos el charco, tenemos Marruecos. O sea, tenemos un punto concreto que es... Es alucinante.
Y los monumentos también, porque tenemos la Alhambra, tenemos...
Sí, claro, lugares para rodar.
Pero claro, pero los monumentos igual ya te ubican, ¿no? Pero da igual, en el sentido de que es una zona estratégica para producir. De hecho, yo llevo como 10 años reivindicando que no me quiero ir de aquí con 800.000 millones de personas a lo largo de mi carrera diciéndome, Ezequiel, te tienes que ir para Madrid. Y yo diciendo, en Madrid a mí no se ha perdido nada. O sea, yo quiero construir industria aquí como productor de cine, quiero producir aquí y quiero desarrollar mi negocio aquí porque creo que aquí es el sitio. A lo mejor me pego toda mi vida y no consigo disfrutarlo yo, pero bueno, que lo disfruten los que vengan detrás. Pero estoy seguro de que, y por eso hemos montado Procinema también, por estar juntos todos en la misma línea, estoy seguro de que esto, en 5 años, 10 años, Málaga va a ser un referente importante. Por varios motivos. El otro día lo hablaba en mi Facebook a nivel personal. Nosotros montamos la Escuela de Cine de Málaga para un poco formar a los jóvenes. Hacía falta una escuela de cine en Málaga que enseñara a la gente lo que es cine. Teníamos muchos jóvenes apuntándose a comunicación audiovisual o apuntándote a ciclos superiores que son estupendos, dan una formación increíble, pero no es una formación de cine. Entonces creíamos que hacía falta formar a la gente que quisiera hacer cine, formarlo haciendo cine, no formarlo en el sector audiovisual, que son dos cosas diferentes. Es diferente trabajar para televisión que trabajar para una película de cine. Montamos la Escuela de Cine en Málaga y ya tenemos una pata importante de formación, en el sentido de que traemos profesores de primer nivel que están completamente vinculados con la industria y que continuamente están trabajando, con lo que la formación que damos es continuamente vinculada al día a día y cómo va cambiando el cine. con las productoras y con la unión que hemos hecho ahora los productores con Procinema, nos estamos ya beneficiando un poco de la formación. De hecho, el otro día en La Opinión, en la portada de La Opinión, salió el cine malagueño en el festival.
Correcto.
De los cuatro que estábamos en la portada, la Escuela de Cine de Málaga tiene a técnicos o actores vinculados a los cuatro proyectos. Mm. Cosa que me llenó de orgullo, ¿no? Y los cuatro que estábamos en la portada eran de productores de Procinema. Con lo que también me llenó de orgullo, es decir, tío, nos estamos asociando los que hacemos proyectos, ¿no? Entonces Procinema se va a encargar también de, a nivel de productores, de, bueno, lo que hablaba un poco antes también con el tema de los hosteleros, ¿no? De tener solo una voz, de focalizar objetivos, de regularizar convenios, de ver en qué podemos mejorar nuestro sector concretamente aquí en Málaga, y visualizar también de que el cine no solo es que venga Juego de Tronos o que venga gente a rodar Almería, sino que de aquí podemos hacer acciones turísticas y promocionales, podemos potenciar la cultura y sobre todo que somos empresas y generamos trabajo y negocio. Y el Festival de Málaga no ha hecho un paraguas, estando al margen de estas dos opciones, porque el festival no tiene nada que ver ni con Procinema ni tiene nada que ver con la escuela, pero sí tiene que ver con Málaga, donde tenemos un punto en común. El Festival de Málaga hace una cosa que es maravillosa, es un paraguas y un acercamiento de toda la industria a los que estamos aquí.
Claro.
O sea, yo tengo condensado en 10 días, yo ahora mismo tengo una agenda...
Con lo cual, lo que tú decías al principio, de vete a Madrid, al final no necesitas tampoco, porque viene todo el mundo aquí, es decir, esa es la ventaja de tener un festival de cine.
Claro,
¿no?
Y yo tengo ahora mismo la semana que viene en torno a las 20 reuniones, claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y es como, vale, nosotros estamos haciendo los productores, estamos planteando misión a Cannes, misión a Ventana Sur, y nos vamos a los mercados, ¿no? American Film Market, vamos allá a mercados a promocionar y vender nuestro producto, ¿no? Pero claro, es que el festival lo tenemos aquí ya.
Claro.
Entonces, el festival está haciendo un trabajo espectacular, porque el festival lleva aquí ya 20 años, o sea, 19 años, lleva ya.
Claro.
Pero ahora, desde que está Juan Antonio Vigas, está haciendo un trabajo genial con Málaga. Ha cogido y ha montado unas subvenciones para apoyar el cortometraje malagueño. Ha cogido y ha creado la gala del cine malagueño, que es el jueves. Y
el jueves hoy, ¿no?
El jueves que viene.
Ah, es verdad, estamos hablando del
jueves del festival. Sí, sí.
Correcto, sí.
Entonces, ahí hay una gala donde visualiza el cine malagueño en el Teatro Cervantes, o sea, es una visualización del cine malagueño. Y encima está dando soporte y apoyo a productores a la hora de desarrollar, de presentar sus proyectos, presentar sus películas y todo eso. Eso es una gran ventaja que tenemos. Si ahora encima le sumamos que se van a abrir internacionalmente a Sudamérica, para los productores que estamos aquí es genial porque hace el puente de coproducciones. O sea, aquí se está creando algo ahora mismo que yo lo noto, evidentemente, por eso lo transmito a través del micrófono para que la sociedad lo empiece a notar, en el sentido de que en 5 años vamos a estar muy, muy consolidados aquí. Hace falta un gran éxito.
Y el hecho de que se abra el Festival de Cine de Málaga, en vez de ser de cine español, sea en español y se abra Sudamérica, ¿eso no puede entrar en competencia con lo que se hace en Huelva, con el Festival de Cine Iberoamericano?
Bueno, y también está San Sebastián con visión a Iberoamérica. Quiero decir, ¿no? Yo creo que es complementario.
Sí, ¿no?
Cuanto más, mejor. Evidentemente... Huelva tiene una gran presencia con el Iberoamericano y igual el festival desde otra posición, porque también a priori sin hacer pequeño el Festival de Huelva, que es un gran festival, pero el Festival de Málaga ahora mismo tiene una notoriedad y un empuje a nivel nacional,
claro,
que el de Huelva estos últimos años lo ha perdido un poco, solo porque está ahí en ese sector. Yo creo que lo que va a hacer el festival bien es la industria nacional engarzarla con la industria de allí. Yo creo que es una opinión personal, esto no es un hecho, esto es una opinión personal. Yo creo que los premios Platino, cuando lo trajeron el año pasado, fue un punto de inflexión. Yo creo que ahí los responsables, Juan Antonio y los responsables del Festival de Málaga, bueno, también estuvo allí Antonio Banderas y todo esto, hablaron de comunión y de industria con Iberoamérica y creo que fue un punto en el que dijeron, oye, tenemos el Festival de Cine Español, vamos a abrirnos. Y que allí seguramente habrá otro festival, que ahora mismo no tengo noticias cuál será, pero seguramente aquel festival se va a abrir a la industria de España.
Sí, al final va a haber un poco de simbiosis, ¿no?
Yo creo que va a ser como elevar la marca, arropado con los premios Platino. Yo sé que está ahí Enrique Cerezo y que hay muchos productores nacionales interesados en producir aquí y que se vea allí,
claro,
¿vale?
Claro.
Y allí hay muchos productores argentinos y colombianos interesados en producir allí y que se vea aquí, porque es un mercado que se comunica muy bien, lógicamente, ¿no? Y ahí se está trabajando.
La verdad es que es espectacular, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, primero lo que decía Ezequiel, ¿no? La situación estratégica de Málaga a todos los niveles para el tema de cine, ¿no? Y claro, los que no estamos dentro de la industria, pues a lo mejor lo vemos desde otras perspectivas mucho más pequeñas, pero es que de repente dice, no, tenemos Sierra Nevada, no, tenemos el desierto de Almería. No, es que cruzamos al norte de África y tenemos ahí escenarios de desierto árabe tal para determinados tipos de escenas. Oye, y esa visión la tiene una perdida, ¿no? Sin embargo, fíjate tú cómo ellos rápidamente amplían, ¿no? El campo, ¿no?
Y lo que hace falta, que para mí es fundamental, y todavía ahí no es una reivindicación no lo tomemos así, por favor, sobre todo si alguien del sector me escucha, no es una reivindicación para... Pero lo que hace falta es que esto que tenemos, que es un diamante en bruto, un productor lo agarre, lo haga en película y lo exporte comercialmente, quiero decir. Pero desde aquí, que sea una producción desde aquí. A nosotros, yo estoy súper orgulloso y súper contento de que Toro se estrene mañana y abra el Festival de Málaga, una película rodada en Málaga.
Espectacular.
Y maravilloso. Y el productor es conocido mío y la película es un peliculón y va a salir genial y estupendo. Pero esa película aquí a Málaga, aparte de la visibilidad que va a dar a Málaga, a nivel de industria en Málaga, no genera nada. Es una película que no está ni con técnicos malagueños, ni con actores malagueños, y la productora no es de aquí. Entonces aquí lo que interesa es, pues bueno, evidentemente que cualquiera de los 9 que estamos en Procinema hagamos una película grande y que hagamos una película de calidad para que tenga su proyección nacional y que haga unos buenos ingresos en taquilla. ¿Para qué? Para que eso revierta en la propia productora. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi productora hace una película y logro tener una buena venta en televisión, logro tener una buena taquilla y logro hacer una película nacional importante, no es que esté en desarrollo con una, es que voy a tener 3 detrás.
Claro.
¿Vale? Abres la puerta, elevas de nivel, y esas 3 detrás lo que va a hacer es potenciar a todos los técnicos, todos los actores, a la misma industria, al mismo mecanismo que instrumenta la propia ciudad. Por eso no hemos unido los productores, porque hemos dicho, troncos, que no, tenemos que ayudar a que cualquiera de los 9 sea el que sea punta de lanza y el que empuje, porque nadie va a venir a salvarnos.
Claro.
O sea, no, aquí no hay nadie que venga a decir oye, venga, va, chicos, voy a hacer cine por ustedes. No,
sí, claro.
No, nadie, ni estamos esperando a nadie, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro.
Ni por muy conocido que pueda ser lo que sea, yo no espero que venga nadie a salvarme. Yo espero a desarrollar mi negocio y hacer mis películas y luchar muy fuerte, con mucha humildad, todos los días para tratar de hacer una película que tenga muy buen rendimiento económico. Para ese rendimiento económico, volverlo a reinvertir otra vez la ciudad, volverlo a reinvertir en películas, volverlo a invertir en directores que formo en la Escuela de Cine de Málaga. Ese es el plan a 5 años que al menos yo con mi empresa tengo.
Y desde el punto de vista de la administración pública malagueña, ya no hablo ni de la autonómica ni de la nacional, a empresas de este tipo, no digo que no hablamos de subvenciones, pero sí que hay respaldo, hay facilidades para que se puedan desarrollar rodajes, para que se puedan desarrollar cursos, para que la gente pueda aprender a hacer ese tipo de cosas tan específicas del mundo del cine, que a lo mejor no está en las facultades, en las universidades.
Hombre, para aprender, se apuntan a escuela de cine de Málaga.com y ahí lo tienen súper fácil, barato de precio, comparado con las escuelas de Madrid o de Barcelona, y te ahorras tenerte que ir a Madrid o Barcelona a estudiar. Puedes estudiar aquí en tu ciudad, que se vive maravillosamente. Cling, cling, ¿vale? Pero para aprender lo tienes muy, muy fácil. Muy, muy fácil. En el sentido de que, además, van a aprender mientras están rodando.
Sí.
Van a aprender mientras, además, están teniendo vínculos con productoras de cine reales en proyectos reales, ¿no? A nivel de instituciones, pues bueno, esto es como todo. O sea, esto pues habrá que hacer un recorrido y habrá que instrumentarlo. Por eso también Procinema un poco.
Claro.
Es decir, oye, somos industria, pagamos nuestros impuestos aquí, desarrollamos nuestro negocio aquí. Pues igual es interesante ver cómo visualizamos esto y qué tipo de respaldo tenemos. Pero no nacemos, gracias a Dios, al ser empresarios sufridores independientes. Que a mí me dicen, ¿tú eres productor? Digo, no, soy sufridor independiente.
Sufridor independiente, sí.
Productor
de mis problemas.
Sí. Entonces, nacemos con la libertad de no tener que pensar en eso. O sea, evidentemente, sí que hay detalles a nivel de instituciones que tenemos que visualizar y que tenemos que darle voz, ¿no? No sé si el 85% de los proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía este año son a productoras sevillanas. Entonces, y el otro 10% es una Almería y otra de Granada, ¿sabes? Y entonces Málaga...
Con la iglesia hemos topado,
querido. Málaga produce, ¿no? Málaga produce, en Málaga hay proyectos, sí. En Málaga hay películas... Sí. Hay compañeros que tienen películas con Canal Sur y con Televisión Española dentro del proyecto. Yo tengo una película con Canal Sur dentro del proyecto y la Junta pues no ha entrado ahí. No es una reivindicación de, oye, tenéis que entrar porque tenéis que entrar.
Claro. Sí.
Pero sí es igual de decir, oye, a lo mejor entre el 85% de empresas sevillanas, pues sí. A lo mejor quizás alguna podría no estar y alguna malagueña podría estar.
¿Podría
pero
estar?
No por ubicación. O sea, yo no quiero defender el cine por ubicación de Sevilla-Málaga. Uh-huh. Si es cierto que Sevilla, por tener el despacho a 5 minutos, tiene una facilidad, todos sabemos cómo funciona el negocio también de la política, tiene una facilidad de coger al político de turno, sentarse, hablar, convencer, negociar, etcétera, 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 claro. Que a los malagueños nos resta un poco la distancia en ese aspecto. Pero yo no creo que sea un apoyo en el sentido de, oye, porque yo soy Málaga, tú eres Sevilla, me tienes que apoyar. No, es una cuestión de calidad indiscutible. O sea, sí, Televisión Española y Canal Sur está respaldando un proyecto con un cabeza de cartel, ese proyecto tiene que entrar, sobre todo cuando se ha presentado a la Junta. O sea, entonces, ahí igual, pues sí que tenemos un camino a nivel institucional que trabajar y que desarrollar, ¿no? Y después, a nivel local, instituciones locales, pues habrá que también buscar el enclave, porque al fin y al cabo generamos riqueza y vamos a generar una visibilidad de Málaga importante.
Está claro. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque estamos ya al filo de las 7 de la tarde y llegan aquí los niños de los servicios informativos y del tiempo de deportes para contarnos la actualidad, por dónde ha pasado y por dónde va a pasar. Una cosa más antes de poner el punto y final. La semana que viene, Ezequiel, ¿te comprometes a que tengamos a alguien desde dentro del festival que diariamente nos dé un apunte de por dónde va la actualidad, de cuáles son las principales actividades, etcétera?
Sí, si todo va normal, nuestra compañera Elena Martínez, estupenda actriz que está durante el festival, viviendo el festival, que estrena película el viernes, estrena película ella de protagonista. Y entonces, pues, la semana que viene estará con ustedes haciendo una pequeña crónica y comentaros un poco cómo se vive el día a día del festival.
Pues en Buenas Tardes Málaga tendremos la semana que viene esa conexión diaria todos los días. Bueno, todos los días que hay programa, martes, miércoles, jueves, con el Festival de Cine para que nos cuenten por dónde van los derroteros. Pues, Ezequiel, que a ver si te prodigas más.
Sí.
Ya sé que hasta que no termine el Festival de Cine no puedo contar contigo, ¿eh? Lo sé, pero en fin, luego después del Festival de Cine ya nos pondremos
volveremos al día a día. Estupendo,
gracias. Genial. Paco, cuidado del Flemoncito, a ver si la semana que viene estás mejor y estás un poco más parlanchín.
Sí, porque sí, pero vamos, que no, la verdad es que me quedo boquiabierto, nunca mejor dicho, con las cosas que dice Ezequiel, porque realmente no, con la edad que tiene, que está siendo tan joven, tiene los criterios muy claros y yo creo que va a triunfar, porque teniéndolo tan claro y con esa energía y con esa ganas, seguro que se triunfa.
Muy bien.
Muchas gracias, Frank.
Cuídate de tu Flemón y la semana que viene nos vemos, ¿eh? Señores, nos vamos, que llegan las noticias a las 7 en la linterna, pero antes vamos a pasearnos por la redacción de informativos de esta casa, nos enteramos de las noticias de Málaga, de lo último y también de las noticias del deporte. Adiós.
Pues actualizamos la información, vamos con una última hora. Según la Guardia Civil, ha caído una organización criminal con 8 detenidos, de los que 3 son precisamente agentes de la Benemérita. Es la última hora que acabamos de conocer, de la que no han trascendido muchos más detalles. Como decimos, 3 agentes de la Guardia Civil detenidos. Por lo demás, dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que los jueces de Málaga hacen una gran labor teniendo en cuenta la falta de medios con la que cuentan.
Los jueces estamos haciendo, lo repito, un trabajo serio y responsable en una época muy complicada, en unos años complicados de crisis económica, institucional, de convulsión. Pero si queremos a los ciudadanos darle esa justicia dotada de una fortaleza y agilidad necesaria, necesitamos mayor implicación del resto de poderes del Estado en ese marco de consenso absolutamente necesario.
¿Y por qué dice esto? Pues porque hoy hemos conocido la memoria anual del TSJA y una de las conclusiones es que en Málaga son necesarios 7 nuevos órganos judiciales en distintas secciones, y también añaden que hay que reforzar el personal en la audiencia provincial, y ponen un ejemplo: en la audiencia de Málaga los asuntos de orden civil tardan 1 año y medio en resolverse, algo que los magistrados del TSJA consideran un tiempo de resolución preocupante y alejado del plan razonable. En clave judicial también, el TSJA ha anulado el acuerdo por el cual una empresa privada se encarga de gestionar el sistema de préstamo de bicicletas que ofrece el Ayuntamiento de la capital. Dice ese tribunal que el contrato es nulo por no haber salido a concurso público. El Día nos deja un nombre propio, el de José María García Urbano, alcalde de Estepona y número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. Hoy mismo García Urbano ha renunciado a su acta como diputado diputado nacional. Tenía que elegir entre su acta de diputado o continuar como alcalde de Estepona y ha decidido quedarse al frente del ayuntamiento. Dice una encuesta encargada por la Junta de Andalucía que la mitad de los vecinos de Bailén Miraflores no saben que el metro se va a hacer en superficie por Eugenio Gross y que solo el 21% se opone a ese trazado en superficie. La réplica a ese estudio la hace el coordinador de la plataforma No al tranvía, al Hospital Civil, sí al Parque Tecnológico de Andalucía. Se llama Francisco Fernández.
No nos merece absolutamente ninguna credibilidad. Que sean rigurosos, que dejen de manipular, que dejen de manipular, que nos dé opción a nosotros, que nos concedan esa entrevista que llevamos ya mucho tiempo esperando con el consejero, que le podamos dar directamente nuestros argumentos, o incluso que nos permita públicamente, nosotros somos ciudadanos de a pie, ellos tienen la ventaja de que tienen gente muy preparada, a que nosotros podamos confrontar nuestras opiniones con datos.
Te recuerdo, esa última hora cae una organización criminal con 8 detenidos, entre los arrestados 3 agentes de la Guardia Civil. Al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana, dice el hombre del tiempo, que puede llover de forma débil por la mañana. Lluvias débiles y ocasionales, es decir, que igual llueve, que igual no llueve. Un viernes algo nuboso, que va a ser la antesala de un fin de semana marcado por el Terral y las temperaturas máximas que van a rondar los 27 grados. En las carreteras, a esta hora, según la DGT, tráfico intenso en la travesía de San Pedro, en ambos sentidos. Y aquí en la capital, tráfico algo más complicado de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y en el entorno centro. ¿Cómo están las cosas en lo deportivo? Eso te lo cuenta Javier Bautista.
En el deporte malagueño, el Málaga ya piensa que el partido del próximo sábado en el Calderón a las 6:15 de la tarde, el Atlético de Madrid les espera jugándose la Liga y el Málaga no tiene nada en juego. Eso sí, el orgullo de defender la camiseta malaguista y de acabar octavo, al menos, como mejor posición en la tabla clasificatoria en los últimos años. Están los derechos de televisión y sobre todo está el futuro de muchos jugadores que tienen todavía mucho en juego. Chori Castro, el uruguayo del Málaga, declarado el mejor jugador el pasado miércoles en el empate ante el Rayo Vallecano, declaraba que no den por muerto todavía al Málaga en ese partido en el Calderón del sábado ante el Atlético.
Lo que tratamos nosotros es salir a ganar, y eso habla bien del equipo, y lo mismo vamos a hacer el fin de semana contra un rival que se está jugando mucho, pero bueno, nosotros también tenemos nuestro prestigio por delante, una camiseta que defender y no le vamos a regalar nada a nadie.
Prestigio, orgullo y sobre todo pasión es lo que va a poner el Málaga en ese partido del próximo sábado, al que acude sin bajas en principio y con la moral por las nubes el equipo de Javi Gracia, que está ejercitándose a esta hora de la tarde previo, repito, al viaje de mañana a la capital de España. Y en cuanto al mundo del baloncesto, juega el Clínica Rincón el primer partido en Ávila, lo hace mañana y va cargado de moral hasta tierras abulenses el equipo de Paco Orioles. Mientras el primer equipo de la ciudad, el Unicaja de Málaga, ya piensa en el partido del domingo en Manresa ante el conjunto manresano, al que acude con la necesidad imperiosa de ganar, y eso sí, con dos bajas llamativas, la de Jamar Smith y la del serbio Stefan Marković.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.